3, 2, 1. Game over.
Y cuando son las 15 de la mañana, hoy va a ser un día horrible. Empezamos el programa Game Over de Despi 107.1. Hoy es un día terrible, amigos. Hoy es un día horroroso. Hoy es el peor día de mi vida. Hoy es el día de la marmota. Hoy es un día horroroso.
¿No vas a decir que tienes sueño hoy?
No, no tengo sueño. Hoy, ojalá el sueño fuera la mayor de mis preocupaciones, amigos. Sano. Hoy, madre mía, va a ser un programa. Lo han llamado muchos códigos: el Titanic, el Hindenburg. Muchos, Kumamoto también un poco.
Porque ¿en es la escala un programa, de Richter cuánto hoy, está?
El 12. Joder. Una nueva escala solo para definir el programa de hoy, porque amigos, primero, Isako no está, Isako se fue. Yo no tengo casi voz, estoy con un catarro TRM mundo, no puedo pasar de esta octava de voz. Tengo aquí gente, va a venir después indomable, gente indomable de la radio, luego vendrá más gente todavía más indomable todavía. Madre mía, qué locura. Y se presenta, por tanto, un programa con unos contenidos que yo no quiero avanzarlos, pero me parecen los...
¿Los qué?
Los, lo diré así, los to the river. Oy, así que nada, vamos a que nos vamos, que hoy tengo un programa, madre mía. Va a ser difícil, va a ser duro.
Que
pero
no,
bueno,
hombre, que no.
Si escucháis toses de fondo, pues lo siento mucho, soy un servidor. Y si me muero, si en algún momento me estoy ahogando, que alguien tome el relevo, no sé. Que alguien diga, yo, señor, yo ya me encargo.
A cualquiera de nosotros.
Yo en el suelo, si me pongo en el suelo a echar esputos de terror.
Mientras no te tenga que hacer el boca a boca, a mí me da igual.
No, prefiero morirme.
¿Sí? ¿Te puedo quedar con tus videojuegos?
No. Voy a donar a alguna ONG o algo.
Tranquilo, te llevaremos a una hoguera.
No, por favor, bueno, si estoy muerto sí, pero si estoy vivo todavía no, por favor. En fin, amigos, hoy quiero empezar el programa hablando de un tema muy curioso. O sea, porque a veces cuando la gente promete muchas cosas, cuando la gente promete, si luego te llegan menos cosas de lo que se ha prometido, te enfadas.
Hombre, normal.
Pues, hombre, no, es que, hombre, tú me prometiste no sé qué, me prometiste tener tantas cosas, ¿no? Pero esta semana ha pasado todo lo contrario. La gente se ha quejado porque les prometieron unas cosas y se ha dado de más.
Y se han quejado.
Y se han quejado porque, hombre, es que tú se avisa. Yo no tenía la agenda puesto mal, hombre,
bueno,
por favor.
Es normal, como cuando dices, venga, solo la puntita. Y al final acabas.
Todo.
Y se quejan. Claro. Normal,
no, normal. Pero no se quejan. En los cómics siempre dicen, ah, pues muy bien. Hombre.
En los cómics.
Moto, ¿no?
Moto.
Subí.
¿No? Así que esa es toda tu cultura. Tu cultura sexual estaría basada en lo que son los cómics hentai, ¿no?
No, también en los occidentales.
También los occidentales. Sí. Hay cómics occidentales de...
Seguro. Sí, ¿no? De hecho, los hay muy chulos.
¿Sí?
Buscad el webcómic de Alfie. Yo ahí lo dejo.
Pero
Alfie.
Ese no era el que comía gatos.
No es el ligón ese... No. Es otra cosa.
Tu cultura, buscarlo. O sea, nunca deje de
asombrarlo.
El caso es que se ha actualizado en la PlayStation 4 esta semana a la versión 3.5.
Oh.
Una actualización. No, Eva, no te rías porque es una actualización muy esperada por la gente.
A ver.
Porque, entre otras cosas, por ejemplo, incluye el Remote Play. El Remote Play, que sirve para poder jugar a la Play 4 desde cualquier parte de la casa, con el móvil, con la
mientras te llegue la conexión, ¿no?
Bueno, pero está ahí también incluye, por ejemplo, hacer cuentas online o hacer streaming, que cuidado, esto es una novedad, increíble, estamos todos deseando que llegara poder hacer streaming por Dailymotion, hombre.
Vaya.
¿Dailymotion?
Dailymotion, tío.
Eso era de la época del Real Player, ¿no? Algo así.
Sí, es verdad, ¿no? Bueno, está ahí, ¿no?
También tiene otro detalle que es a través del PC, pero no es 1080p. Es solo 720p.
¿Qué me dices?
Bueno.
Están las putitas gráficas cogiendo las orcas. ¿Cómo se atreven, cabrones?
Pero si es que es normal que se hayan quejado. Pero por el amor de Dios, 720p. Venga, hombre.
Tendría que ser 4K el streaming.
Por lo menos.
Pero el estándar Wi-Fi da para enviar 4K de datos.
Por cable, ¿eh?
Ah, vale, claro. Por cable, bueno. Sí. ¿Cómo sois las putitas gráficas? Claro, aquí tenemos una putita gráfica de postín. ¿Cómo sois las putitas gráficas?
De postín, me gusta.
Es lo que eres, efectivamente.
Cable transoceánico
para... Solo para el streaming de la Play.
Tira, que levantes la calle de tu casa para tirar un cable de fibra.
Tienes la fibra óptica y el 4K.
Y la gente dirá, pero bueno, ¿qué es esto? No, oye, que es por la 4K. Bueno. Entonces vale.
Para el Remote Play.
Entonces vale.
No, pero esto es todo lo que se ha presentado en la 3.5 y es lo que se prometió que se haría, ¿no? Pero la gente se ha enfadado... porque venían más cosas. Venían más cosas en la 3.5, por ejemplo, el reproductor de música por USB, que puedes ponerlo, puedes limitar grupos, puedes hay compatibilidad con discos duros más grandes, y la gente se ha enfadado, pues, esto no me habíais avisado, yo no lo sabía, y eso no he puesto bien.
La gente es que no sabe
pero
lo
si
que
es que es normal, ¿cómo no se van a quejar? ¿Qué es esto? ¿Una Play 4 o un MP3 de mierda?
¿Eh? ¿Por qué? No entiendo, ¿por qué?
No es normal, yo no quiero MP3, yo quiero música en las maravillosas aplicaciones de mierda de música que tiene Sony.
Ah,
y sus sí, videoclips.
Sí, algún día hablaremos de las magníficas aplicaciones. Sí, la música y Sony. Tiene nombre de programa de Iker Jiménez casi. En fin, amigos, nada, que la gente se ha enfadado. La gente se enfada últimamente por cualquier tontería. Y esta es la clarísima demostración. En fin, si tenéis la 3.5 de PlayStation 4, mirad a ver todos estos detallitos que os han introducido en esta actualización. Un tema casi que sin duda ha tenido mucho que ver con la encuesta de esta semana,
pues...
que en ningún momento se ha hecho deprisa y corriendo en dos minutos, en absoluto. No,
pues efectivamente, señor Funs.
Meditada, muy meditada.
Señor Funs.
Señor Funs.
Que la semana pasada me metieron bronca diciendo que yo nunca digo señor Funs, efectivamente.
¿Y para qué quieres decir señor Funs?
Que queda más bonito.
Si se va a darme una muestra de respeto que no merezco.
Oh. A veces te lo mereces, ¿eh? Pero te lo mereces tan fuerte.
No, lo que me merezco es una buena hostia. Por favor.
Bueno, la encuesta de esta semana sería: ¿qué nuevas funcionalidades o funciones deberíamos poner la versión 3.5.0 de Game Over?
De versión 3.5 de Game Over, pero ¿por qué versión vamos ahora?
Sería la 14, ¿no?
Sí, ¿no?
Punto
no,
es que cero,
aún seguimos, 14.3. Aún seguimos con lo mismo.
La temporada 5, ¿qué versión
la era? Mejor versión era la 5.0. O sea, cuando tú le haces como era lo que le hacías downgrade a la PSP, downgrade a la...
Downgrade.
Entonces la Game Over mejora.
Ah,
5.0.
Correcto.
A tope.
Sí, ya, bueno. Opiniones de todos los tipos y los colores.
La del downgrade era la 3.5, es igual. Bueno, como primera respuesta, mutearlos a todos.
Oye, eso estaría bien. ¿Te imaginas?
¿Sí?
Vamos a probar, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a mutear a todo el estudio. ¿Gana o no gana?
Gana.
Bastante,
gana bastante.
Gana
así el oyente puede poner lo que él quiera.
Se quejaba la semana pasada. ¿Había silencios en el programa? Pues toma. Tu cara.
Bueno, como segunda respuesta, podemos poner también gags buenos.
No.
Imagínate si los ponemos y luego se quejan.
Claro. La gente se quejaría. Este que ya no mola. Es bueno.
No hay canelones. Esto inventado.
Es que eso sería lo fácil, hacer gags buenos.
O peor aún, que se acostumbren a los gags nuevos.
Imagínate que tuvimos que seguir el ritmo de cada semana de hacer un programa bueno. Oh, imposible, tío. Muy cachao.
Tenemos que contratar a la gente y pagarle nada.
La verdad es que hacer programas buenos a veces nos ha salido algún programa bueno y están cansados.
¿Sí?
Están cansados de hacerlo. ¿Qué más?
Bueno, como tercera opción, que Randy guionice todo el programa.
Oye,
y así nos ahorramos hacerlo nosotros.
Eso es verdad. Bueno, el programa ganaría, pero sí, nosotros también, porque nos iremos a nuestra casa a dormir.
Sí, estaremos descansados, tranquilos, como
me
el
gusta,
fútbol, ¿no?
Me gusta.
Solo un día a la semana.
Perfecto, ¿no? Me gusta. ¿Qué más?
Bueno, como cuarta opción, un buzón de reclamaciones.
Ah, mira.
Pero en PDFs que se acaban.
Sí, porque cuando fuesen a poner la reclamación...
Ay, no, ya está lleno. Ah, lleno buzón.
Ya está. Ay, claro. Por Dios.
Hay que vaciarlo.
¡Sosete! ¡Ah,
y como quinta opción, como obviamente, haber estudiado.
Muy bien, haber estudiado. Pues esta encuesta se publica y ya está. En algún momento, como siempre digo. La semana pasada hubo una encuesta también, ¿no? ¿Es así, amigo Akashi?
Pues correcto, Funs.
¿Funs?
Señor Funs.
Correcto.
Ahí está.
Gracias.
La respuesta, la pregunta de la semana pasada era...
Es que se te suben a las barbas, es que es verdad.
Y gracias que no te decimos de decir Don Funs.
Don señor Funs.
Don Funs.
Don señor
Don Funs. Señor Funs.
Tiene nombre de vino barato.
Don señor Funs. Tío Pepe. Tío Funs. A ver, la encuesta de la semana pasada era...
Sí.
¿Qué culo de Game Over te gustaría ver más?
¿En serio? ¿En serio esta era la encuesta de la semana pasada?
Sí,
sí, sí, sí, sí. Y ganó con un... ¡Uy! Con un 29%. La última vez que lo miré iba ganando otra opción, pero bueno. Un 29% de los votos, el culo de Fukui, que
¿cuál?
Es el más caro.
Más caro.
Yo con esto me quedo con un mensaje. La siguiente es haber estudiado.
Correcto.
Entonces, fíjate, el público de Game Over es o Fukui o nada.
Amigo Freeman, yo sé que tú y Fukui guardáis una estrecha relación.
Sí, de hecho, yo, si queréis, por un módico precio, os vendo la foto perfectamente.
Sí, claro, tú has estado en un vestuario con Fukui.
Yo cada día estoy en un vestuario con
es decir,
Fukui.
Lo que sería...
No nos duchamos juntos porque son duchas individuales y
bueno,
no nos dejan.
Pero el momento de la... el momento de la...
pero algún día se conseguirá, ¿no?
El momento de la desvestimenta está ahí.
Sí.
O sea, lo que sería... Una mirada rápida.
Sí.
Que vamos, que le ve la disquetera.
Correcto.
Todos los días le ve la disquetera.
Mutuamente.
Ah, mutuamente.
Hay que decir que es muy señor, muy sí. caballero. Sí, sí.
Hasta, o sea, para desnudarse.
Sí, como se. Sí, sí, sí. Y no voy a decir mal.
Cuando he dicho lo del señor, he pensado que tiene culo carpeta, vamos.
¡Culo!
No, no, no. Se le está poniendo un culo con la sentadilla.
A lo mejor también tiene canas.
¿Tiene calas en el ¿ves? Culo?
Mira, tío, ahí ya no he llegado.
A esto nos referíamos con lo de programa bueno, ¿no?
Stop, stop.
Summer time.
Piensa que por las noches con la luz apagada eso no se ve.
Bueno,
todos los culos son pardos.
Vamos a presentar al equipo del programa, por Dios. Y tenemos con nosotros al Saeva.
Buenas.
¿Qué tal?
Pues bien, ¿te acuerdas que cada semana tú... Ay, ha sido Mass Effect, ha salido no sé qué.
Sí, bueno.
La semana ha sido Dark Souls 3 y... Wow. ¿Sabes lo que hice? Lo primero que hice era jugarlo.
¿Qué?
Morir. Qué gustazo. Hacía tanto tiempo que no moría.
Hacía tanto tiempo que no morías en un juego. Madre mía.
Dijo, oh, sí, por fin, mi primera muerte.
¿Qué os pasa a la gente en Dark Souls? Estáis enfermos, estáis mal de la cabeza.
Que no, que no, es una...
Disfrutáis con la muerte, tío.
Es una gozada. Tienes que probar la muerte, Fulz.
No.
La muerte nos sienta tan bien.
Correcto, muy bien. Tenemos por ejemplo a Kashi Kurogane.
Estoy decepcionado, Fulz.
¿Fulz?
Vale.
¿Cómo que Fulz?
Señor Fulz. ¿Estás decepcionado a Kashi?
Sí. Los papeles de Panamá no ha salido nada relacionado con el mundo de los videojuegos.
No ha salido nada.
Así la prensa de los videojuegos hablaría de cosas importantes, no de las nuevas imágenes de. No, hablaría
verdad,
de.
Oye.
O sea, ¿ha dimitido tal persona de Microsoft?
Si hubiera existido alguna referencia a los videojuegos en los papeles de Panamá, nos hubiéramos hinchado a ver artículos y noticias de. ¡Hey, amigos! Clip Lecinski tiene papeles en
Panamá. No han salido, pero hay un juego de los papeles de Panamá en la web oficial. Sí, es un juego de estos de elegir opciones.
Hay 11 millones y medio de papeles. Documentos.
11 millones y medio de papeles. Joder, ¿cuántos cartuchos de tinta?
A lo mejor sale por ahí el Notch. ¿Este quién es? No, se pasamos.
Ya podría ser, ya. Tenemos con nosotros a DJ Telefunke para Color in the Middle of the Night.
Épale, ¿qué pasa?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien, bien.
¿Estás bien? He dormido poco. Es que la gresca que tienes.
¿Dónde fuiste, Scupa?
La semana pasada.
¿A dónde?
La semana pasada estaba en la Telcogresca.
Pero eso no es de universitarios y todo.
Correcto.
Rollo. Entonces tú ya, ¿qué haces ahí? Ya eres mayor.
Yo me paso por ahí con un halo de misterio y mi frase favorita es, en mis tiempos, y digo algo.
¿Qué? ¿Ese camarero?
Bueno. Tiro cables.
Tenemos con ese camarero que tira cables.
Tiro cables. Muy bien, muy bien.
Steven Seagal podría hacer un papel de acción en el...
¿Te imaginas a Koopa ahí en un... De esto ahí, en un... ¿Cómo se llama? En el tren ese de Arte Delta Máxima.
Steven Seagal representará tu papel en la próxima película.
No, ¿quién me haría de mi papel? Tú lo sabes.
Sí, Michael Cera.
Espérate.
Michael Cera.
Pregunta esto. Audiencia de Game Over. Este hombre tiene la teoría de que Michael Cera haría mi papel en una película en la que me interpretase a mí por algún motivo. Yo qué sé, la película de Game Over y Michael Cera haría de Koopa. ¿Tiene esa teoría?
Sí.
¿Es cierto o no? Sí. Opinad, por favor.
Hashtag...
Mira, aquí
hashtag
fuera...
Full tiene razón.
Colt, hashtag Koopa
Cera. Merche están diciendo que sí, por ahí... Bueno, pero yo lo lanzo, tengo curiosidad.
¿Eres tú quien cree que no es así?
De hecho, Michael Cera en la realidad es un fucker de la hostia. Se ha follado a medio Hollywood y cosas así.
Incluidos tíos, ¿eh?
Sí, sí. O sea, hay unas leyendas.
Y algún perrete.
Harrison Ford está... Uf.
Y algún perrete.
¿Cuándo volverá, por favor?
Sí, sí. Le dice, la niña, pulir cera, nena. Sí,
sí. Tenemos que atrasar a Osano.
Pues yo también estoy jugando a Dark Souls 3.
Joder, macho, está todo el mundo aquí. Estáis enfermos, una cabra. ¿Pero tú celebras la muerte o...?
No, la verdad es que me pica bastante.
Ah.
Pero me gusta el hecho de ir aprendiendo. La verdad es que debe de ser el primero que juego de verdad en serio de la saga.
Bueno, sí.
Junto con Bloodborne.
Muy bien.
Y está muy, muy...
Más adelante en el programa vendrá nuestra amiga Mari. Tiene que venir también cierta persona a hablarnos de un mundo muy pequeñín. Sí. También no lo anuncio porque este cabrón no es capaz de no venir.
Sí, seguro.
Es capaz de no venir.
Te hace la cobra televisiva.
Estoy convencido.
Nuestro invitado especial de hoy es Freeman.
Muy buenas.
Habéis empezado a blundir. No vas a...
Y nuestro oyente por un día es Artorius. Otro aplauso. Joder,
hay que meter efecto de aplauso ya.
Claro, tío, porque si no, esto es una locura.
Viruchi, cabrón. Esto es lo típico que se promete que vas a decir si hablas en antena.
Mira, mamá, estoy en la radio.
No, esto es que insiste un montón para que salga en Game Over.
¿Ah, sí?
Tío, que tengo más cosas que hacer en la vida, deja claro, de insistir.
Claro, tío, si es que has venido en contra de tu voluntad. Has venido obligado. Claro. Tú no querías, tío, yo no. Mira que voy en la mañana. Okay, para hacer el
hombre, sábado. Pues yo lo entiendo con lo de madrugar, ¿eh?
Sí, ¿no? Vamos a presentar el sumario del aquí del programa de hoy, si es que ya no sé ni por dónde voy.
Y como cada semana tendremos las noticias ahora, a la siguiente sección, a la siguiente hora, tenemos las chicas también juegan. Tío, ¡ay, Dios mío! Es que
hoy es un día terrible.
Hoy es un día terrible, ¿eh?
Un día terrible. Hoy no estamos bien.
No estamos bien,
¿te acuerdas cuando yo lo hice mal?
Sí.
Primero hay que decir, programa 586 de Game Over. Esta semana...
El guión no ayuda, la verdad.
Las noticias, luego la chorrada...
Claro, tío. A segunda hora tenemos las chicas también juegan con un top 5 de novelas basadas en videojuegos.
¡Hombre! Difícil, porque cada yordo...
Bueno, como juego de la semana tenemos Freedom Planet, que ha salido para PC y para Wii U.
Ah, sí, también sale para Wii U.
Y la última sección es Un Mundo Pequeñín, que lo digo o no lo digo.
No, no lo digo porque este cabrón no es capaz de lo venir.
No lo digo.
Es que lo veo.
Ya
hasta
lo veo.
Que no lo vea por la puerta, yo no lo doy por hecho.
Ey. Con esto del top de 5 novelas basadas en videojuegos, me he acordado de que un día yo empecé a escribir una novela de Doom. Cuando era adolescente.
Qué interesante, Cupa.
No, para. No, espera, esto no se puede dejar.
La bajo.
Ojo.
A ver, cuando eras adolescente, o sea, no era una novela. No le llames novela, llámale fanfic.
Yo qué sé lo que era.
Llámale fanfic. Ojo. Llámale novela, es muy, muy, muy premeditado por tu parte.
Llegó un punto que metía a los miembros de Metallica en la novela.
¿Qué dices?
O en fanfic. Y hubo un viaje en el tiempo. Y ahí ya dejé de escribir, no sé por qué.
Pero yo sé por qué.
¿Pero qué me estás contando?
No, tío, novela, esto es genial.
Un fanfic de Doom en el que sale Metallica y viajan en el tiempo.
Y a la Edad Media, ojo.
A la Edad Media.
Porque era en plan de me gusta Doom, pero hostia, que también me gustan los caballeros y la Edad Media.
Hostia, pero...
Metallica en la Edad Media es magia. Claro, literalmente.
Sí, Metallica en la Edad Media tiene sentido.
Sí,
yo qué sé.
Vamos, con 15 años seguro que tiene todo el sentido del mundo.
En mi cabeza tenía gracia.
¿Tienes esto por algún lado? Vamos a publicarlo en ediciones Game
Over. Yo qué sé dónde está eso ya. Me da rabia haberlo perdido, la verdad. Porque bueno, ahora a lo mejor lo leería y diría qué basura.
Seguiremos informando. Pues venga, empezamos ya el programa. Voy a hacer lo que pueda sin ahogarme, se intentará. Y empiezo el programa hablando, no sé si conocéis, un juego que se llama Rust. No el perro de Mega Man.
¿No el perro de Mega Man?
Rust aquí, por aquí.
Lo de los hippies, ¿no?
No.
Sí, Rust. Los peletes esos guarros.
Sí, no. Es un juego de estos de supervivencia, que de hecho empezó, por lo que he leído, como una especie de bot para el DayZ, que está desarrollado por Facepunch Studios, que es un estudio que es parte del tipo del Garry's Mod. ¿Se acordáis de Garry's Mod? Que sí. Esas locuras que se hacen, pues forma parte del equipo integrante, ¿no? Es un juego de estos que lleva ya tiempo en desarrollo, desde 2013, supongo que es el DayZ, ¿no? Que se van, a medida que se va desarrollando, pues se va jugando y se va probando esta beta eterna. Una beta que dura años, hasta que al final alguien dice, ya está acabado. Y cuando está acabado, ¿la gente qué hace? Deja de jugar. Es increíble. Yo no lo entiendo, este esquema mental no lo entiendo, pero bueno, está ahí. Es un juego de supervivencia, lo dicho, pero tiene un concepto innovador que de entrada ya lo diferencia del resto y que a mí personalmente me gusta mucho, que es que no puedes elegir cómo va a ser tu personaje.
¿Cómo? A ver.
Estamos acostumbrados a estos clásicos complejos generadores de personajes, en estos juegos de RPG, en estos juegos de acción, que puedes modelar tu personaje hasta la última peca. Puedes ponerle una pequita aquí, puedes cambiarle el ángulo de la nariz, puedes poner los ojos que parezca un mongolo, puedes hacer lo que tú quieras con ese cuerpo, con esa cara, puedes hacerlo a tu, como tú quieras, y puedes dedicarle horas. Hay tutoriales en internet en que se demuestra que puedes hacer horas en Fallout 4, sin ir más lejos. ¿Ves esas en vídeo, en YouTube, gente que hace, pues yo que sé, hace a Resines, hace a personajes Dani, famosos?
A Dani Trejo, por ejemplo, he visto.
Correcto,
siempre,
¿no?
En los foros de NeoGAF siempre sale lo típico, el hilo típico de las creaciones de los usuarios.
Yo a veces, por ejemplo, he leído postmortems de videojuegos que permiten esto y te cuentan, ¿no? Que claro, que ellos estaban haciendo un videojuego, pues de acción, de RPG, de lo que sea, y te cuentan, ya claro, pero había que hacer el generador y hacer un generador de personajes no es fácil, no se lo puedes dar a cualquier matado, no se lo puedes dar a un becario. Con lo cual, estaba toda la gente trabajando en el shooter, en el juego de acción o lo que fuera, y había un pequeño departamento que se dedicaba únicamente a hacer el generador de personajes, porque claro, requiere un tiempo y una dedicación, que al final el jugador pues eso se dedica al principio y ya está, y nada más. Pero lo dicho, esto es lo habitual, esto es lo clásico. Aquí no. En Rust, tu personaje es completamente aleatorio. Tú entras a jugar y tienes tu personaje creado. Y es muy gracioso, este juego, insisto, está desde 2013, es gracioso el rumbo que ha ido tomando esto, porque al principio, cuando empezó a salir este juego en 2013, insisto, la aleatoriedad era solo cuestión de raza. Podía salir blanco, podía salir negro, podía salir oriental, etcétera, etcétera. Claro, que veías, tú estabas por el campo de Rust, te veías pues todo tipo de colores, ¿no? Una diversidad tremenda, porque era todo tipo de colores, también de altura, de anchura de huesos, como tú quieras llamarlo, ¿no? Y esto era definitivo, ¿no? Dices, bueno, no me gusta el personaje, reseteo y vuelvo a empezar. Al contrario, porque el factor de aleatoriedad, que no es tal, era en función del nombre de Steam. Ah. O sea, a base del nombre de Steam te generaba un personaje. O sea, o te cambiabas el nombre de Steam, que no sé si se puede, o te quedabas con ese personaje y punto. Luego, en plan de coña, añadieron una vuelta de tuerca más, que era que además de la raza del personaje, también en función de tu gamer tag se calculaba el tamaño de tu pene.
¿Qué dices?
Lo que oyes.
Pero, ¿por qué?
Lo que oyes. O sea, había, tú veas por el campo y veas gente de todos los colores y veas unos, bueno, unos ramos más altos y otros más bajos, ¿no?
¿Que van desnudos por la calle?
Claro, ves, es un juego de supervivencia, empiezas totalmente desnudo.
Vale, vale, era eso. Tenía la duda de cómo era, si se veía o igual te lo indicaba en una ficha.
Ah, bueno, oye, quizás.
Nombre, fulano, tamaño, tal.
Quizás yo también, ¿no?
Se la pisan.
No, no llega, a ver, es ciertamente hasta cierto punto realista. Hasta cierto punto.
¿Pero el nombre o la cantidad de juegos?
No, debería ser así,
o el PC,
¿eh?
O el PC que tienes.
En teoría es el nombre. En teoría es el nombre.
Pues llega a ser el PC, la gráfica y los juegos.
Llegas a la biblioteca y vamos, Fukui tiene un...
Fukui lo utiliza como arma.
O sea, un surco.
¿Tú conoces la expresión esa, si te la pongo en los hombros vas a pensar que eres la sota de bastos?
Correcto, muy bien. Bueno, todo esto era cachondeo, pero bueno, que también tenía cierta gracia, ¿no? De que fuera este personaje, pues estarías más grande o más pequeña, pues oye, pues como la vida real, ¿no? En función de la vida, del destino. Y esta semana, Rust ha ido un paso más allá. Ya lo comentaron hace unos cuantos meses de que iban a hacerlo, de que era una cosa que tenían pensada, pero esta semana lo han puesto en práctica. La aleatoriedad del personaje ahora mismo no solo será la raza, sino también el sexo. Vamos, que tienes un 50% de probabilidades, tal cual, cuando empiezas la partida, de forma que no puede cambiarse, insisto, de ser hombre o ser mujer.
¿Puede ser mujer con rabo?
No. Pues te vas a reír porque precisamente ha habido algunas personas que se han quejado de eso. Y dicen, claro, ¿y los transgéneros qué? No están representados aquí, pero bueno.
No, y las mujeres, ¿qué le mide el,
las tetas,
el, las tetas? Las, o sea, tetas. Cuanto más, claro. Nick, más tetas.
Claro. Bueno, no, cuanto más Nick. No sé cuál es el criterio, pero sí.
Ya lo habrán descubierto, seguro.
Sabes, estoy convencido. Ya me imagino a la gente cambiándose el link de Steam para...
Por lo menos.
Claro, la idea de todo esto es evidente, ¿no? Pues es que... eres quien te ha tocado, como la vida real. O sea, nada de aquí vaquearte, ponerte la pequita, el hoyuelo para hacerte un personaje súper guay, súper kawaii. No, no, no. Eres quien te toca y es así. Y a mí esto no sé qué os parecerá a vosotros, pero me parece brillante. Me parece una jugada tremenda. Es increíble. Me encanta.
Yo estoy desarrollando un juego y tengo un generador de personajes.
Pues ya, quítalo. Ya, quítalo. O sea, ya no, pero, está de moda eso.
Pero
quítalo.
Todo lo que tienes es dos selecciones. Bueno. Chico, chica. Y dentro de chico, chica tienes... cuatro avatares. Ya. Yeah.
Pues quítalo. Hazlo aleatorio, que es lo que se lleva ahora.
Y ya está.
Bueno, más chungo.
No, hombre. Aquí siempre estamos exigiendo que los videojuegos sean más realistas. Siempre estamos exigiendo que sea lo más parecido a la vida real, que sea, vamos, fotorrealista, que sea todo súper... Vamos, que sea el Fallout es poco realista. Hagámoslo más realista, siempre más realista. Sí, todo lo queremos realista, pero queremos que el personaje sea un dandy, sea una tía súper buena, sea un rollo que nos encanta. Pues no. Oye, ¿quieres un juego real como la vida misma? Pues eres quien te ha tocado ser. Y punto. Y a mí esto me encanta. No digo, no defiendo que a partir de ahora todos los videojuegos como el tuyo omitan este generador, porque a mí también me gusta a veces, pues oye, me voy a pasar ahí media horita haciendo mi personaje, haciendo mi Shepard, haciendo mi personaje el Fallout, a mí me gusta, pero encuentro una estrategia brillante, porque a veces lo que dice es que el concepto de diversidad que se genera es tremendo. Tú vas por la isla esta de Rust y ves eso, ves hombres, mujeres, de todos los colores, de todos los tamaños de rabo, de todo... Está muy bien, es un mensaje de diversidad que a mí personalmente me encanta. Y me jode, en cierta manera, que de esto que considero que es algo que contribuye, a cierta manera, a cambiar la imagen que se tiene de, pues, del sexismo en los videojuegos, pues no se haya hablado apenas, ¿no? Y es una pena, porque siempre hablamos de lo negativo, pero no de lo positivo. No sé, Quiero que a mí esta idea de Rust está muy bien. Es verdad que luego han habido, como decía hace un momento, han habido críticas de sectores que dicen, bueno, y aquí vamos un poco más allá, ¿no? No solo el sexo, también pues lo que sea, la identidad sexual, lo que sea. Pero está muy bien. Yo creo que está francamente bien encontrado. No sé si opináis algo al respecto, gente de la mesa.
A mí me fascina que hayan dicho no, pero también la identidad sexual. Es decir, pero por el amor de Dios, que este juego no va de eso.
Bueno, pero está bien. La verdad es que... Dime, Antonio.
Mis alfa testers son mayoritariamente chicos y eligen más... un personaje femenino que masculino.
Pues hazlo aleatorio. Te invito a que lo hagas aleatorio.
Piso con el aleatorio.
Me decían hace un momento por el micro, a micro cerrado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, esa Eva? Me decían, no es un gin tonic, es agua. Necesito agua para sobrevivir.
¿Has puesto agua en los dados?
¿En los qué?
En los dados.
¿Qué dados? Ah, correcto.
Espérate, ahora me la debo. Espérate, que tengo yo aquí el dado.
Os cuento un dato guay. Es una cosa que yo voy compartiendo últimamente con la gente.
Sí, hombre, por favor.
Acabas de beber el vaso y quedaba solo el culillo. Vamos a extrapolarlo a una botella. ¿Sabes cuándo queda solo un culillo de agua en una botella?
Sí. Hoy es el tema de los culos. Veo que
¿sabes?
Es el tema
pues es todo babas. Tened esto en la cabeza.
¿Es todo babas?
Es babas. Lo que os estáis bebiendo en ese culo de agua es... 80% de babas.
¿Y eso aporta algo a la discusión por...?
No, pero tenía ganas de decirlo.
Tú, porque te amorras al pirón ahí en vez de mecharlo en el agua, claro, en el vaso.
Claro, en fin, me decían antes a micro cerrado, como decía hace un momento, me dicen, ¿cuál es el juego de la semana de hoy? Freedom Planet, quítalo y acabo Dark Souls 3 y ya está. Porque está la gente de Dark Souls, estáis de un pesadete, estáis de una cosa más cansina, de verdad.
Pruébalo y ya verás.
Sí, yo te lo analizo sin guión, ¿eh?
Ojo,
Ahí, venga, vale. Ahí.
Ahí, sacando el rabo del rastro.
Pachulo de puta mi novia. En fin, pues eso, que estamos en plena vorágine de Dark Souls. Todo el mundo habla de Dark Souls, Dark Souls esto, Dark Souls aquello. Y aprovechan para sacar cualquier cosa, claro, de merchandising del juego, cómo no. Lo último que se ha sacado, adivinad qué es. ¿Qué puede sacarse de merchandising de Dark Souls? ¿Qué se puede sacar?
Una réplica de un espadón de
esto. Una hacha llena de sangre.
Una camisa.
Algo para evitar los cadáveres.
Una almohada con la funda de la...
¿Una almohada de esta japonesa?
Sí, que salga con la chica esta del enlace de fuego.
Certificados de defunción oficiales personalizados.
¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué grande!
Has
muy
muerto.
Bueno.
Bolsas de un litro de sangre.
Cuando vas a hacer una transfusión, dice, ¿qué quiere usted? ¿Sangre normal o sangre Dark Souls? No había una campaña, no hicieron una campaña para recoger sangre.
Sí, pero para Bloodborne.
¿Verdad que? Ah, para Bloodborne, correcto. Bueno, en fin, lo último que se ha sacado no es nada de esto. Es un juego de mesa.
Lo apruebo.
Un juego de... No, lo apruebas.
Sí,
¿Lo has probado?
No, vamos a probarlo.
Vamos a probarlo ahora. Vale, no, la verdad es que no es de coña, es oficial. Va a ser desarrollado por Kickstarter, es cierto, pero bueno, es que está a puntito de caramelo y se ve, dice, que los que lo están haciendo, que son muy fans del juego, con lo cual están ilusionadísimos.
Vaya que sí lo son, porque si tú ves la página, ves dos miniaturas que se ven del Ornstein y del Smough, me parece que son, y las ves y son chulísimas.
Sí, okay.
Como sea así al final...
No será como el Hero Kulks de Roberto.
De Roberto Policico.
No lo he visto. ¿Qué pasa? Que son muy feas las de...
Son de cartón.
Hostia, tío, pero...
Pues tú que dices que quieres probarlo, Shaiba. ¿Quieres probar el juego? Pero es un Kickstarter.
Da igual.
Me lo han pasado.
Te han pasado.
Lo tengo aquí.
La beta.
Tengo aquí la beta. La beta del juego de mesa, efectivamente.
Oye, pues sí.
¿Vamos a hacer una partida rápida o qué?
Venga, tira.
Va con dados como cualquier juego normal.
Este funciona bien, el dado este. Venga.
A ver, tres. Muevo tres y cojo tarjeta. A ver. A ver, que pone... Ves a la casilla de la cárcel. Ah, es rollo Monopoly. Es rollo Monopoly, qué gracioso. Ves a la casilla de la cárcel y púdrete ahí hasta que te mueras.
Bueno.
Sí,
que pone esto.
Pone
tío,
eso, pone eso. Pero es que es Dark Souls, tío, es Dark Souls.
Ya, pero ya se acaba la partida para mí, ¿no?
Se será una coña. No sé, sigue, a ver.
Venga, otra vez.
Joder, tío,
pero... Déjame verme.
A ver.
7. En un dado de 6, 7. Dame una tarjeta. Cabe un cuchillo a tu compañero en la cara.
¿Eh? Eso por...
Lo siento, lo pone.
¿Por qué me miras así? No, ¿sabes?
Hostia, Saeva, tío. Pero qué bestia eres, ¿eh?
Tío, que me has salpicado, coño.
Anda, que tú que le has pegado fuego al tablero acá.
A ver, en las instrucciones dice que hay que pegarle fuego a la casilla de salida para hacer una hoguera. ¿Eh? Venga, a ver, cojo carta. De oca a oca y... ¿Has muerto?
Pero qué mantas sois, tío.
Déjame a mí.
A ver, de puente a puente y... Has muerto. Joder.
Ahora me toca a mí, venga. Voy a volver a tirar, mira, me como una y muero 20. ¿Pero qué cojones es esto?
Anda, quita, dejadme a mí, joder.
Hostia, he caído en la casilla de Anor Londo. ¿Tengo que pagar 50.000 almas? Pero qué putada.
Putada. Y encima te quejas. Ajá. Anda, dejamos esta mierda de juego. Ah, y tú, Fus, deja de gritar.
¡Que me ha clavado un cuchillo!
Vete a la hoguera y cúrate. Ya está, tío, hombre.
La sangre no se quita, ¿eh?
Perdón. Ay, Dios mío, que te ha clavado un cuchillo, tío.
Ya está, ¿ha sido la hoguera?
No.
Pues ve y te curas.
Para cauteriza.
Sí.
Como en aquella pelea de Steven Seagal, ¿no? Que coge la pólvora.
No, esa es de Rambo, no, tío. No, y Rambo 2, que pone ahí, se pone ahí en el de este y se pega fuego. Y,
¿cómo? ¿Cómo hacía?
Y
qué grande era eso.
Bueno.
Hostia, me acababa de recordar a los cómics cuando ponían el efecto de quemadura.
El fuá. Bueno, es un rumor, vamos a otras noticias. Es un rumor, pero parece que para el próximo Legend of Zelda, además de poder bautizar a nuestro personaje, como hemos hecho siempre hasta ahora, podremos elegir si es chico o chica.
Sí, exacto,
no
chica.
No sé si se ha oído en el micro, pero ha habido una chica del estudio que lo ha celebrado.
La juventud aprueba esto.
A Nintendo le encanta jugar, ya sabéis, con este tipo de rumores. Y claro, no ha soltado prenda al respecto. Así que no sabemos si al final podremos llevar a una Linke.
¿Qué pasa, son Machirulo? Hostia. Hablando del juego heteropatriarca ese del Zelda.
¿Qué dice?
Anita Sarkisian se estremece en su tumba cada vez que habla del machismo que representa.
Pero, ¿Anita ha muerto?
No, es que duerme en un ataúd. Cosas de su regla.
Joder, pero...
Pero no me cambie de tema.
Pero...
Que me parece muy bien que por fin podamos llevar a Zelda en una versión femenina para jugar al juego.
No, pero a ver, disculpe. Es que el con la protagonista se llama Link. Zelda es la princesa que hay que rescatar en el juego.
¿Cómo que Link? ¿Cómo que Link? Se jugó la leyenda de Zelda.
Sí.
Pero, ¿cómo que Zelda es la princesa?
Pues es que
¿qué lío es este?
Pero es que es lo que es.
Seguro que el nombre lo puso nombre para confundirnos.
Sí, sí, que era un Miyamoto.
¡Falócrata!
No, hombre, pero...
Que deje de escoger el sexo del protagonista y de paso al del príncipe o princesa. Que aquí no vamos a ser solo jugadores enteros y cisgéneros.
Ya.
Pero oigan, que yo quiero un príncipe como el Chris Hemsworth, ¿eh? ¡Ay, qué rico!
No es tonta,
ay,
¿eh?
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
Arranca.
Que le pondría contra la pared, ¿no? Ahí...
¡Ay, si lo puto! ¡Uy!
¡Contra la pared!
Claro. ¡Le pondría él contra la pared! ¡Madre mía! Venga.
Lo mataba como las cucarachas, a polvazos contra la pared.
¡Hala, hala! Que no tiene que decirle aquí al machismo.
¡Calla, falócrata! ¡Machista! Está.
Bueno, mujer, no se queje, hombre. Encima que va a poder escoger y que el nombre del juego se lo ha puesto a la mujer y no al hombre en el título.
Pues,
claro, hombre,
pues
eso es importante.
Pero no se creen que me voy contenta.
No.
Estaría contenta si le elegir una chica... Lo llamen Linka, sí. Y al juego la leyenda del cerdo. ¿Qué es lo que es todos los hombres?
Pero oiga.
¡Cerdos! La trifuerza todo para ella.
Pero oiga, pero...
¡Cerdos!
Vale. Relaje.
¿Ay?
Chris Hemsworth.
¡Ay!
¿Qué opina usted? Saliendo totalmente de guión. ¿Qué opina usted de la pelea de los cazafantasmas?
Ya opinamos hace unas semanas, ¿eh? ¿Se acuerda?
Da igual, yo tengo ganas de dejarla.
Que se mató al Saiba este.
Bueno. Noten cómo la voz de la TGG cambia según se sale uno de guión.
¡Déjame un par! ¡Me voy aquí!
¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Venga!
Ya sé.
Bueno, venga, veo otras cosas. Por una vez, ni que sea, vamos a hablar. Esto me encanta. Vamos a hablar de un Humble Bundle la semana que toca.
¡Bravo! Que no son canalones.
Creo que hasta ahora no ha habido ni una sola noticia de Humble Bundle que haya entrado la semana que toca. Siempre cuando ya se había acabado. Decíamos, hay un Humble Bundle que ya no está, no podéis comprarlo.
Imagínense los oyentes escuchando la noticia. Ah, venga, vamos a Humble Bundle.
Mierda,
la semana pasada. Claro, no, desde hace tres semanas.
Esta semana toca de verdad. Hablamos del Humble Bundle de Telltale Games. Ya sabéis, las aventuras episódicas, ¿no? Por una cifra de risa, ya sabéis que podéis elegir. Podéis llevaros juegos como Regreso al Futuro, Samurai, la primera temporada de Walking Dead. Y si ponéis un poquito más, creo que eran $7, podéis llevaros el Wolf Among Us, que lo llaman.
Wolf Among Us.
O Tales of the Borderlands. Vamos, que es una oferta, yo creo que está muy bien. Eso sí, sabéis que esto está a medio camino entre la beneficencia y ayudar a los desarrolladores, así que no me seáis ratas, que estas cosas, pues ya se sabe lo que pasa, siempre pasa lo mismo, claro.
Pues así es, humano, por un módico precio tendrás a tu disposición un sinfín de juegos de nuestra manufactura. Todos solo esperamos que seas generoso con la donación.
¡Bah! Que sí. Voy a elegir pagar solo 10 céntimos de mierda.
Telltales recordará esto.
Telltales, me muero. Necesito un trasplante de corazón.
¿Tú te acuerdas cuando pagaste solo 10 céntimos por mis juegos?
¿Eso quiere decir que me vas a dejar morir?
Un poco sí.
Vaya. Tenía que haber elegido la opción de pagar más.
No, sí, da igual, si te hubiera matado de todas maneras. A ver, que, a ver, vamos a ver, una cosa que os quiero explicar. Nuestros juegos, aunque tengan muchas opciones, que no sirven para cambiar la historia, que no.
¡Joputa!
Y se murió. Así que ya sabéis, niños, la moraleja de todo este cuento es que pagad dinero en los Hammer Bandits.
Si no queréis morir.
Si no queréis morir.
Que esto no está Souls.
Y que pedir un trasplante de corazón es como un poco extraño. Oye, esa Eva, déjame en tu corazón que me estoy muriendo. ¿Te importa?
Oye, más merchand de Dark Souls, que no solo hay el juego de mesa, que hay más cosas.
¿Qué ha sacado más?
Sí, hombre, sí. También han sacado una línea de ropa.
Oh. Sí, sí, tío, sí, sí, sí.
Gorras, camisetas, jerseys.
Sí, sí, todas horribles.
Y son negras, ¿no? Todas.
Algunas sí.
¿Y de cota de malla?
No. Bueno, pues eso, que una línea de ropa toda ella pensada para demostrar que eres un enfermo amante del Shadow, que es lo que sois todos los amantes de Dark Souls. A mí no me engañáis.
Oh. En este momento Game Over pone música buena.
Y bienvenidos una vez más al Pret-a-Porter de la moda, donde nos alejamos de los desfiles de París y las tórridas lencerías de la señorita Victoria's Secret. Ay, Victoria, que nosotros ya sabemos ese secretillo, ¿eh? Guarrilla, viciosilla. Y nos centramos en los que se lleva esta de verdad temporada, Dark Souls. Y aquí a mi derecha tenemos esta línea de ropa que destaca sobre todo por la armadura de verano, que causa furor allá donde va.
¡Gutiérrez! ¡Es usted un inútil!
¿Cómo?
¡Ay, Gutiérrez! Muy bien. Causa la envidia entre la gente y, sobre todo, entre amigos y amigas.
¡Ay, jotía, qué fuerte! Me he comprado un polo Lacoste.
Sí, polo Lacoste. El mío sí que es un polo Lacoste original. He tenido que matar a 3 caimanes para hacérmelo. El cuarto le he convertido en un polo. Literalmente. Un polo de fresa. ¡Qué rico!
¡Ay! Se ha convertido en poco tiempo en un objeto preciado y difícil de conseguir.
Dios, he tenido que matar literalmente en las rebajas para poder conseguirlo.
Sí, yo también, pero sin el literal, por cierto.
Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta.
¡Ahí tómalas todas!
Y es que nadie quiere llevar otro tipo de tono en las fiestas del embajador.
Ay, joti, o sea, no sé qué color se lleva de tendencia este año.
Pues va a ser el rojo.
¿Pero rojo a juego con qué?
No, no, todo rojo.
¿Qué dices?
Por cierto, esos vaqueros no te pegan nada con esos Manolo Bianchi. Déjame regalarte.
Ay, pero ¿qué hace?
Así que bienvenidos al mundo de la moda, que ya empieza la pasarela. Todo el mundo quiere ver la nueva colección de la bruja de Itzali. A ver, cuidado, señor, por favor, no se acerque tanto a las modelos. Y fuera cabeza, acaban de decapitar al señor de la primera fila. Ay, que le gusta mucho la manita, guarrete. Y se ha quedado con su alma. Un alma. Ojalá yo tuviera una para cambiarla por una modelo de esta colección. Pero no, no tengo alma ya. Devolvemos la conexión a nuestros estudios.
Ay, Dios mío, yo sé que voy a hacer unas muerto en toda regla. Como
¿un
si
muerto?
Así. Madre mía. Oye, vamos a hablar de mi tomo. Vamos a hablar de mi tomo, que ya me he instalado, por cierto. Al final la presión social ha podido conmigo y me he instalado el mi tomo de las narices. Y me he enterado de qué pan nos gusta a todos los seres humanos de este planeta.
¿Y aún lo tienes instalado?
Pues sí, la verdad es que todavía no lo he desinstalado. No voy a tardar, me parece, pero bueno.
Ya he visto para allá furgando ahí.
¿Ah, sí? Hombre. ¿Qué te parece mi personaje?
Bien, sí, está clavado, tío.
Ah, amigo, no como el tuyo, que es... No
¿qué sé, quieres que haga, tío?
No se parece nada. Si tiene barba y tú lo tienes.
Pues mira que utiliza la foto esa para...
La foto.
Es el que más se parecía.
Le hago una foto al gato y sale más parecido que
bueno,
Tumbi.
Bueno, que vamos a hacerle.
Vamos a ver. Dicen unos analistas de Sharpie Monkey Intelligence, que es, bueno, yo creo que es una analistería. ¿Cómo se llaman las...? ¿Cómo? Sí, ¿no lo sabías?
Analistería.
¿Dónde va a ser sino?
Destilamos análisis.
Claro, una analistería.
Y
tú vas allí y te hacen análisis
al peso.
Dices, dame un kilo de análisis y te lo da. Claro.
Era ilegal en los años 80 o algo así.
Claro, la ley seca.
Survey Monkey es una página de estas que puedes crear encuestas y hacer sacar un montón de datos.
Ya está, ya el chafagracias.
Y tienen monos en jaulas.
Yo aquí desarrollando un chiste, una broma, una gracieta, y este desgraciado viene y me la joda.
Hola, buenas, soy Telefunken pa'l color, chafagracias.
Sí, ajá. Bueno, ya
entre amadme.
Toda tu línea de sobrenombres allá de eso, chafalos.
Vale, me voy. Me
la analistería.
Anda, sí. La analistería, Dick.
Pues dicen, yo fui el otro día a la analistería.
¿Sí?
¿A la analistería? Es que ya el propio nombre ya invita a hacer una analista. Yo fui a la analistería y dije, ¿cuál es el último? Y entonces yo me puse, coge el número.
¿Coge el número?
El 43. Y me pone un kilo de análisis y me lo corta bien cortadito, bien fino. ¿Y sabes qué me dijeron los análisis?
¿Qué?
Que tengo el colesterol muy alto.
¿Muy alto?
Sí.
Joder, tío.
No, decían que mi tomo de Nintendo, atención, dice Survey Monkey, que mi tomo de Nintendo genera a Nintendo, como no,
¿cuánto?
Unos 40.000 pavos a diario de beneficios.
¿A diario?
40.000 pavos de beneficios. El título es gratis, evidentemente, pero como tiene micropagos, la gente es muy tonta, porque es lo que tiene que ser, y se compra, pues... Oh, Dios, una analista...
¡Mi moto la está metiendo!
También le digo una cosa. Más que una lista, parecía un globo que se ha deshinchado y ha dado vueltas con el 3D.
Pues sí.
¿Ha dicho mi moto?
Mi tomo no está petando.
Mi tomo Abelio y yo.
Es que no soy el de siempre.
No es el de siempre. Usted es nuevo, ¿no?
Soy el becario.
¡Es el becario!
Soy el becario porque el otro se ha ido ahí a una convención de mierda. De Antran.
¿De qué?
De Antran.
Eso no es el veneno.
Sí, yo quiero, tío.
Es lo que tiraban en Vietnam.
No, que Cholo...
No, era... Eso era gente naranja.
Que Cholo era enemigo de Petrum.
Fanático.
De Petrum.
Cállate.
No confundió el Antrax con la gente naranja,
¿qué
vamos.
¿Qué dice de la, ¿qué? ¿El Spectrum?
Que no, que el Antrax no es hecho malo. Es los enemigos del Spectrum.
¿Del Spectrum?
Del Spectrum.
El Spectrum.
Ah. El Antrax y el Spectrum.
Ya entiendo, sí. Bueno, nada, que señora la lista, ¿qué dice? Que mi tomo lo peta, ¿no? Lo está petando. Bueno, pero es que, a ver, entienda que a mí personalmente, ahora que no me escucha nadie.
¿Qué dice?
A mí me parece que mi tomo es una red social, saca cuartos, bastante cutre.
Que no. Es muy lista y te responde todo. Mira. A ver, mira, déjame el móvil. ¿Eh? Aquí tenemos al mi tomo de Koopa.
¿Eh? Hola, Satán vive.
Sí, es verdad. Es...
A ver, mi tomo de Koopa, ¿cuál es tu pan favorito?
Que me quiera tanto que cometería un asesinato político por mí.
No va muy fino que digamos, era la
que no,
lista.
Que no, mira, va perfecto. Esto que tiene el lag de la mierda de Star Studio. A ver, si cierras los ojos y te imaginas flores en mi moto Koopa, ¿cuántas ves?
El pan de payés.
¿Qué?
¿Lo ves, señor Fung? Si va perfecto. Dime la última vez que te emocionaste en mi moto Koopa.
Veo tres flores.
Pero me parece que va un poco con retraso.
Oiga,
como todo
no insulte,
el programa,
oiga,
pero...
no insulte que nació así el pobre mi tomo, joder.
Pero ¿cómo que nació? Es un personaje, más lo dice al principio. Estoy en un dispositivo digital.
¿Cuál es tu plato favorito, mi tomo Koopa?
Pues aquella vez que me tocó el concurso de una Play 4. Aunque luego me acordé que era de la Master Race y bueno, y ahí está.
Ya, sí, esto se está haciendo un poco largo, ¿no? No sé.
¿A Cacho no le interesa saber más de tu compañero?
Pues hace 10 años que le conozco, si trabajamos juntos, si me da las palizas todos los días.
No moleste. A ver, mi tomo Koopa. ¿Qué es lo que...? Me parece que estoy ahí como la Blancanieves. Ay, mi tomo Koopa.
¿Qué dices?
¿Qué es lo que más ha deseado alguien que te dijera?
Los canelones.
Pa' canelón este gag. Venga, va, márchese.
Que no, mira cómo ríe. A ver, mi tomo Koopa ríe.
Una.
Qué realista, ¿eh?
Qué bonito, ¿eh?
Qué realista.
¿A qué bonito?
Es el mi tomo auténtico.
¿No te arranca una chonricha cada vez que lo escucha?
Me arranca otra cosa.
¿Quieres compartir esta frase en Facebook? En Twitter.
No, gracias, no quiero.
A mí me encanta porque es como... Nintendo no ha inventado nada. Esto era el Loquendo.
Una.
Usted ha desatado la furia infernal en este programa trayendo este personaje aquí, por favor.
¿Y lo que peta?
No peta. Me peta el móvil, la batería. ¿Usted sabe lo que chupa esta batería?
¿Cuánto?
Mucho.
Mucho, mejor.
Mucho.
¿Por qué?
Porque vamos a sacar ahora una línea de batería de Nintendo.
¡Hijo!
De mi tomo.
Compensado.
Y todo con forma de tu mi tomo. Ahora, 600 napos, vale, venga, cada batería.
Es listo.
La. Perdón, que he teclado mal.
Uno.
Hacer lo que hace todo el mundo, ponerlo en ahorro de batería.
Sí, verdad. Bueno. En fin, vamos con otra vez. Gracias, señor Mitomo. Vuelva pronto o no. Buenase. Bueno, va. Yo no sé cómo se lo monta. Otro tema, va. Cámbiame la música que si no me pongo.
Voy.
No sé cómo se lo monta, pero Ubisoft siempre la lía. Siempre la acaba liando. Lo curioso es que una de sus sagas, hasta ahora, había evitado la polémica. Hasta ahora, claro. Far Cry Primark, ¿no? Que es el nuevo juego este. ¿No es Far Cry Primark?
Sí.
De las camisetas.
Tu prima.
No, de las camisetas. De un euro. No sé. Far Cry Primark, al parecer, reaprovecha el mapa principal de Far Cry 4, pero tal cual.
¿Tal cual?
Tal cual. O sea, tú pones el mapa de uno encima del otro y es lo mismo.
¿Qué dices?
Los mismos lagos, las mismas carreteras. Bueno, carreteras no, porque la verdad, pero ya me entiendes. Es clavado, es la misma disposición geográfica. Modificado cuando estamos en tierra, eso sí, pero desde el aire puedes ver claramente, lo dicho, las similitudes. Es tremendo. Si es que esto es Ubisoft siendo Ubisoft, reciclándolo todo. Ya hacerlo con los Assassin's Creed y ahora lo hacen pues con los Far Cry. Es que era lógico que pasara.
A ver, siempre te flipas, macho. No, a ver, no será para tanto. Que con el Primal parece que solo esté el tema del
¿cómo
mapa.
Has dicho? ¿Cómo has dicho?
El Primal.
No, Primark.
El Primark.
Primark.
Primark. Sí. ¿En el Primark qué Primar más? ¿Qué prima más?
Pues, no sé.
No sé, lo que sea.
Bueno, matadlo pues, ya.
Parece que solo está el tema del mapa. El juego pinta distinto también, hombre.
¿Estás seguro de eso?
Sí.
¿Tú dices que es diferente?
Sí,
es diferente. Primark al 4.
Que sí.
Porque tiene mamuts. ¿Tú dices que es diferente?
Sí.
Te voy a poner un fragmento del juego que se
ha venga. Yo,
que nos han mandado, que sale el malo. ¿Te acuerdas el malo del Far Cry 4?
Sí.
¿Te acuerdas?
El Creepy Handler.
Escucha el fragmento del Far Cry Primark, ya verás tú.
Vaya, vaya, así que parece que has venido a mi territorio para hacerme dañito, pero vas a ver tú lo que es bueno. Como que yo soy el malo del Far Cry, ¿cómo se dice? Primark, el Primark, donde las mejores ofertas de gallumbos y dinosaurios.
¿Qué?
¿Qué coño,
¿cómo se llama el juego? ¿Cómo ha dicho que se llama el juego?
Sí, ¿eh? Me callo. ¿Eh? Aunque, o sea, este Crispy Clander, la mezcla Crispy Clander con mexicano, era una cosa muy rara.
No, es que es por la edad, es por la ambientación geográfica y temporal.
Ya te digo que el gag este ha pasado de Jurásico allá
a Triásico Superior.
A Triásico Superior.
Tardío.
¿No sabía que habéis contratado al doblador?
Sí, 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 sí.
De...
Sí.
Chino Cudeiro.
Sí, 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 es auténtico.
Es igual, es sí, nos costó mucho dinero.
No veas,
de hecho, todo el dinero que hemos generado.
Sí, en 15 años se pues ha contratado
Es ahora o nunca. Sí, sí,
sí. Oye, vamos a hablar de otras cosas. Zen Studios lo conocéis, Zen Studios es conocido por hacer un juego que se llama Zen Pinball.
Uf.
Se ha matado mucho, sí. Pues Zen Studios ha presentado un nuevo kit, de un nuevo pack de mesas de pinball para su juego Zen Pinball.
¿Cuál?
Que se llama Alien vs. Pinball.
¡Oh! ¿Qué dices?
Lo que oyes, que efectivamente lo habéis adivinado, es un pinball basado en aliens. Y...
No joder, ¿en serio?
Sí, 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 sí. Y para variar, ¿sabes qué tenemos?
¿Qué?
El tráiler.
¿Qué me dices?
Tráiler del pack este de...
¿Qué ganas? Esas. Ponlo.
Aliens versus... Tú, que se va el tema aliens, le gusta mogollón. Pues vas a ver tú, Alien versus pinball.
Esto va a ser duro, ¿eh?
Atención, por favor, adelante.
Nos hemos quedado tirados en esta colonia espacial abandonada y no sabemos qué hay afuera, pero sabemos que hay algo.
¡Movimiento! ¡Detecto movimiento!
¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso?
No sé, pero se está acercando.
¡Mierda, mierda, mierda! ¡Está aquí! ¡Pero por qué no puedo verlo! ¡Por qué!
¡Los conductos! ¡Están los conductos!
¡No!
Este verano, prepárate para enfrentarte a tu partida más dura.
¡Es mi turno! ¡Aléjate de los mandos, perra!
¡Esto es una maldita cacería de bichos!
¡Ha hecho til!
¡Montíbala! ¡Corre!
Siempre pensé que era usted un temerario.
Vuelve el mejor clásico desde Alien vs. Predator.
Bueno, ¿y ahora qué?
Recemos para que haya hecho Hiscore.
Alien vs. Pinball. Gane quien gane, la bola va a acabar en el agujero.
¿Qué es un Hiscore?
¿Un Hiscore?
¡Ah, sí, 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 sí! Era el de Piscosis.
Vale.
Lo de la bola en el agujero, eso es una metáfora, ¿no?
Hiscore.
De algo.
Sí.
Yo creo que sí, ¿no?
Sí. Bueno, pues nada.
Me ha molado esto. ¿Eh?
¿Te ha gustado, no?
No, voy a dejar esto en bucle. Bueno, sigue hablando. Me gusta.
Oye, menuda sorpresa para los jugadores de pinball, ¿verdad? Para los jugadores de Division. Un bug parece borrar los personajes. Entran en su perfil y tal cual su personaje ha desaparecido.
Que no han desaparecido. Que se han dividido. Oye, quiero mi yea, ¿eh? Quiero mi yea.
Mira. Espérate, no, lo tengo. Te pongo
ya bien fuerte.
Te pongo el ya. No te preocupes.
Venga.
Espérate.
Venga.
Mira.
Bueno, va, me conformo.
Es un
Pero sigue poniéndolo,
qué
coño.
Qué poco ocurre las bromas.
Más bolas, quiero más bolas.
¿Quieres más bolas? ¿Quieres más bolas?
Quiero más
bolas. ¿Quieres más bolas? O sea, no quiere más bolas.
Multibola.
Dame bola, tío. Dame bola, tío.
Oye, eso. ¿Sí? ¿Qué hay en el fondo? ¿Qué? ¿Llega por ahí?
Que llega por ahí.
Es el auténtico.
Me estás diciendo que. Sí, espérate que pase la página. Ya está, ya lo tengo, ya está.
Es el gag de Randy.
Es el cumple de Randy.
Es el cumple de Randy.
Yeah. Es el cumple de Randy Mix. Felicidades, Randy.
Y ahora atento, que entra siempre. Me encanta cómo entra este hombre.
Pikachu en unas bragas. Pikachu en unas bragas. Baja, que si no, no da tiempo, hombre. Así es como la compañía de lencería japonesa Yumi Mar celebrará el 20 aniversario de Pokémon. Bragas, pijamas cortos y neceseres sobre la saga se pondrán a la venta entre el 20 de abril y el 8 de mayo, aunque la joya de la corona son dos piezas de sujetador y bragas hecho de peluches de Pikachu, del que solo se han hecho 3 ejemplares y no van a salir a la venta. Y nos acaba de llegar el anuncio de esta línea de lencería. ¡Adelante, por favor!
Bienvenido a un mundo repleto de nuevas sensaciones con las nuevas Pokébragas de Nintendo.
Oh sí, nena, déjame ver tu Pikachu.
Uy, vale, pero ten cuidado.
Una línea de ropa interior femenina en la que hemos puesto el mismo cariño que al hacer un nuevo juego de Pokémon. Tampoco demasiado.
Cuidado, muñeca. A mí me llaman Mr. Cuidado. Deja que meta la mano y... ¡Ah, pero esto qué es!
¡Son las bragas Pikachu! Es que para darle más realismo le han puesto 600 vatios de potencia por encima, ¿sabes? A que te las han quitado las ganas de... ¡Hostia, Manolo! ¡Tú eres tonto, eh!
¡Hay 721 Pokébragas diferentes!
Vaya, hoy sí tenías ganas de verme, ¿eh?
¡Manolo! ¡Que no va por ahí! ¡Que llevo las bragas de Squirtle y...!
¡Hazte con todas!
¡Pero mira! ¡Me compré ayer unas Gyarados y verás tú, guarra!
Akashi es mala persona. Porque yo estoy perjudicado de lo mío. Le digo, haz tú la intro y me dicen, hazla tú. Claro, yo como estoy.
Y bienvenidos a la segunda hora de Radio Despi.
Gracias.
No, Radio Espino, de Portal Game Over.
Gracias.
Sabéis que nos podéis escuchar en Radio Despi, en Radio Battletoads, en Radio Escado Digital y Dime Radio. Dime Radio. Dime Rock.
Radio.
En la cara, dímelo en la cara. Muy bien.
¿A que sí? ¿Qué pasa? ¿Que has nifado coca o algo?
Estamos en las redes sociales, ¿sabes?
Vale, tío, no me mates, por favor, no me mates. No me mates.
Tonto polla, que te meto.
Ey, que estamos en Twitter, hijo puta.
Y en Facebook y en Ask FM. Y podéis en Twitter ponerlo con el hashtag
arroba.
O, se llama eso.
Retargeo.
O el cuadrado con pelos le llaman ahora, cuadrado con pelos.
Oye, acá sí, que ha venido un tío dice que se llama el Rulas, que le pagues lo suyo. Que le digo, aquí que estáis fuera.
Luego le pago. Con el hashtag retargeo podéis poner cosas o desayuno geo que ya no ponéis nada.
De verdad.
Hijos de vuestra madre.
Ahora da el bajón.
Sí.
Ay. Bueno, pues ayuda a Game Over a pagar el hosting. Podéis donar dinero directamente a nuestro hosting en portalgameover.com barra donaciones.
Ha dado con la arroba, ¿eh? Sí.
Arroba cartera.
Arroba carteras. Es lo que tendremos que hacer nosotros para pagar el hosting, ¿no? Claro. Pero podéis pagarlo vosotros.
Ah, qué bien.
Así nos podéis ayudar a pagar la
factura. Y así no tendremos que robaros la cartera, claro.
Exacto. Sí.
Todas son ventajas.
Pero una noticia muy importante.
Bueno, ¿Cuál?
Es el subidón otra vez.
¿Sabéis que el 25 de junio lo que pasa?
¿Qué?
¿Sabéis qué pasa el 25 de junio? ¿Sabéis lo que pasará?
Que no quiero saberlo.
¿Que el Rulas quiere cobrar lo que le debes?
Bueno, eso me lo cobra partiéndome las piernas, pero bueno. Es igual. Pues el 25 de junio, final de temporada, Game Over. Como siempre, como cada año, a las 4 en La Fontana. Ahí en Barcelona, ¿no?
Muy bien.
¿En Barcelona?
Sí, en Barcelona.
Próximamente se informará dónde se hará después la cena.
Sí, ya miramos dónde hacerla, cómo hacerla y...
Luego habrá un... poniendo en vuestras agendas.
Sí, ¿y dónde tiene que enviar el correo? Porque aquí no lo pone.
No tengo ni idea.
Suele ser cena@portalgameover.
Pero más adelante, ¿eh? Solo para que lo pongáis en la agenda, que lo sepáis, que vayáis pidiendo los billetes de avión, de tren, de autobús, de...
O venir haciendo dedo.
De tranvía. Haciendo dedos.
Sí. Este, ahí. ¿Ves?
Sí. Sobro la micro para que se vea bien.
Ahí está.
Correcto.
Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Ah, el Twitter de la semana. Ponme el audio.
Mira, además venga, ha venido mirando aquí.
¿Sí? Vamos a hablar sobre encima del... ¿Sí? ¿Vamos encima?
Vamos.
Este es el tweet de la semana. Este es el tweet de la semana.
Semana. Twitter. Mirito ha traído donuts.
Han traído croissants.
Mirito ha traído asqueroso para la persona.
Bueno, pues el tweet de la semana es del oyente Giscar o Giscar.
Giscar.
O como sea. Giscar.
Eso es lo que se hace a veces. Giscar.
Por el monte.
Giscar.
Giscar sí. Para el monte.
Bueno, pues dice, el trivial de esta semana es como soplarle el humo a un exfumador. Hay que ser cabrones. Tengo que ser fuerte. Tengo que...
Puntos suspensivos. Muy bien. Pues este es el Twitter de la semana,
pero... también tenemos otra cosa nueva. Bueno, nueva no.
Nueva de cuándo.
Sí, a veces no entra.
De cuando se inventó.
Nueva de hace meses.
Tenemos el trivial de la semana. Adelante con el trivial.
No, espera, yo me he acordado que hice un concurso para regalar un libro.
Es verdad. Me había olvidado.
He visto dos participaciones.
Me había olvidado. ¡Dos!
He visto dos. Están bastante bien.
¿Qué has hecho? ¿Tirar una monedita?
Dos más de las que se esperaban.
Correcto. No, si alguien quiere enviar alguna más, si no, ya lo enviaré cuando me acuerde o algo. Ya...
Sí, eres el mejor organizador de concursos de la puta historia de la humanidad.
Por favor, esperabas. ¿Te sorprende?
No.
Ya está.
De hecho, me sorprende que la gente haya respondido.
Sí, yo también. Ya haré algo.
Sí, no,
si no, no es coña, recordádmelo. No es que no quiera enviarlo y sea un gorrón. Es que realmente soy capaz de olvidarme.
Por el trivial ahora.
Hola amigos y bienvenidos una semana más al Trivial de Game Over. La semana pasada os proponíamos esta melodía. Esta era World of Warcraft para PC. Y el primer acertante fue Arthas Menethil, o como leche se pronuncia esto, que el TH nunca me ha quedado claro. Ahora vamos con la melodía de esta semana. ¿Ya sabéis de qué juego se trata y en qué plataforma? Pues dejad vuestras respuestas en portalgameover.com/trivial y la semana que viene sabréis la respuesta, o cuando sea que hagamos programa. Ah, la palabra de seguridad es maravilloso.
Bueno, tenemos aquí con nosotros ya a Mari. ¡Hola!
¡Hola!
¿Cuánto tiempo?
Pues un mes.
Sí, es lo que tiene. Hoy estoy un poco perjudicado, como ves, como
sí,
oyes.
Pero...
Así que nada, vamos a hacer lo que podamos. Pero hoy ya te digo que hoy tenemos polémica.
Según si
porque también te digo una cosa, que tú has hecho un top 5, pero el tema del que has tratado yo, un top 1 y gracias, ¿eh? Porque...
Pues sí, ya.
Porque... Pero... Porque...
Pues me apetecía hacer un top de esto y sí. Tenía que sacar algo de...
Ya, pero es que...
El top 1 era un poco...
Top 1, poco... ya está. El top 1 es respetado y yo lo comparto, pero el top ya para abajo no...
¿No?
Es que... Pero por favor, adelante, porque hoy tenemos un tema muy sí. relacionado con las fechas, ¿no?
Sí, porque para celebrar que la semana que viene es el Día Internacional del Libro y además este año es el cuatricentenario de la muerte de Cervantes y de
ya.
Shakespeare.
¿400 ya?
Sí. Qué mejor que hablar de libros.
De libros,
pero ya, sé lo que estáis pensando.
Con jamón, queso, sí. Muy buenos.
No, esos son libritos.
Ah. Tío, eso solo lo pillan aquí.
Hay otras cosas que son más gordas y se leen.
San Jacobo.
Pero igual no has tenido nunca uno en las manos. En fin.
Yo es que tengo en la cabeza una cosa, pero no la voy a soltar.
Yo tampoco. También es muy gorda.
En fin, que sí, que hice un ranking que iba de videojuegos basados en libros,
¿sí?
Pero no es de lo que va este ranking. Este ranking va de libros basados en videojuegos.
¡Qué menuda tela!
A ver, pero... ¿no habéis sentido nunca que ese mundo tan elaborado en el que os habéis pasado 8 o 9 horas de vuestra vida merecía algo más?
Sí.
Pues este ranking os da la oportunidad de revisitar esos mundos.
Y sacaros los ojos mientras leéis, porque hay cada cosa.
Bueno, a mí ya...
Ay, novela de Doom.
Osano atento, osano atento.
Estoy aspirando. Ah, oh, Dios, respira, respira. Ah, oh, Dios santo de mi vida.
Pero es el libro que va antes que el juego o el juego.
Depende, no,
o sea,
aquí
sacan
son
el juego
aquí
y
es,
entonces sacan
exacto,
el libro.
Aquí va de eso.
Vale.
Sí, sí,
vale,
sí.
Vale.
Cada uno.
Además, a ver, yo pensaba que iba a costarme más, ¿eh? Que iba a eso, tener que hacer un top uno como mucho y poco.
Es
pero
que...
no, hay mucha mierda. No, digo, muchos libros que han sacado.
Tú te vas a Gigamesh y tener una sección solo para libros de videojuegos.
Madre mía.
Pero es que he leído la mitad y...
Sí. Bueno, pues yo os aviso, yo no me he leído ninguno.
El ranking
lo he hecho
yo,
basado en el interés que leyendo la descripción podría suscitar en mí el libro.
Yo he leído unos cuantos, no todos, y haré mi crítica.
Vale, me parece estupendo. O sea, quiero decir que si hay alguien que su libro favorito del mundo mundial
de hecho,
está
el,
muy
el
arriba...
Mejor, el mejor yo no lo veo en este top.
Uy,
pues ya luego lo hablamos.
Luego.
Va, venga, que me estoy comiendo todo el tiempo. En el número 5... Doom 3, Worlds on Fire.
Worlds on Fire.
Qué bueno, música. Parece de una de Hammerfall, tío, una canción.
Sí, este libro está basado, evidentemente, en la famosa saga del mismo nombre. Esa va a ser.
Jordi, tío.
¿Qué pasa?
Me voy a casa. Por favor.
A ver.
Mari, por favor.
No, aquí problemas logísticos. No os preocupéis. Estamos todos bien. En fin, la frase libro basado en la famosa saga va a ser el comodín del
sí,
ranking,
¿no?
Ya os aviso.
Ya veo.
Este es el primero de tres. Tres libros, se publicaron tres libros.
Encima hicieron más de
y
uno.
Y la verdad es que no he sabido encontrar si estaban o no en castellano. Pero no sé muy bien por qué alguien pensó que a los fans de una saga de matar, tiros, explosiones, les iba a interesar leerse unas 1000 páginas de literatura.
Porque quizá en el caso de Doom 3 era mejor el libro que el juego.
Qué heavy, ¿no?
Qué fuerte va. ¿Pero cómo sería una página tipo de la novela de Doom 3? Esto no lo he leído. Bueno, esto es terrible.
No.
El sufrimiento permea todo mi ser mientras la sangre fluye por mi herida hacia el
suelo. Y de repente sería, un panel secreto. Un bonus.
Una llave roja.
En fin, ese es el número 5, Doom 3.
Nadie
que hay
aquí,
tres
¿no?
libros de 300 y pico páginas cada uno.
Nadie lo ha leído aquí, ¿no?
No.
Bueno, pero Sano como escritor oficial de Doom, seguro que tiene algo que decir.
Es verdad.
Si no sale Metallica, no merece la pena.
Ya he preguntado aquí en el chat, ¿pero sale Metallica o no sale Metallica?
Aquí, hijos de puta.
Si alguien lo ha leído en el Twitter, que lo ponga con Tarsgeo, a ver qué tal está la novela.
Que informen. Yeah. El número 4, Dead Space Martyr.
Esto sí que...
Adivinad en qué se basa. En la famosa saga.
Ah, no me digas.
Este libro está ambientado algunos años antes del primer juego.
Sí.
Y habla de unas explotaciones mineras y unos arqueólogos que se encuentran cosas chungas por el Yucatán.
Sí.
Y desatan el horror y esas cosas de los libros de terror y bla, bla, bla.
De hecho, esto sí que se editó en España, efectivamente, sí. Mari. Y yo asistí a la rueda de prensa. Es que montaron un pitostio, sacaban el juego, creo que era el 2, y montaron una historia de que sacaban la película, que era una película de dibujos animados, sacaron la novela, sacaron un cómic, todo para, en plan, crear un superuniverso súper rico y...
Que ahora se llama Transmedia. Todo es Transmedia.
Todo es Transmedia.
Es un normal. Pero...
Sí.
Pues ya te digo yo que...
Entonces, es una... Yo lo he visto, digo, bueno, para quien le guste el terror espacial y el gore, pues igual, yo lo meto aquí en el ranking para hacer un bulto.
Sí, pero...
¿Pero que es novela primera persona o es como estos juegos de terror que la gente cuando se está muriendo se pone a escribir en plan de me duele, me muero?
No, es que yo tengo entendido que es una... Te explica un poco, es precuela al primer juego y creo que te explica un poco lo de la iglesia esta
Correcto.
Cosas raras
que
se inventaba el tío ese loco.
Es tal cual esto. Tal y medio.
Está bien, oye.
¿Te gusta el videojuego? ¿Quieres saber más? Pues cómprate el libro y muérete.
Hombre, si te gustaron los juegos, esto amplía el trasfondo.
Pues dame
está
más juegos,
bien.
No me des como de The Space 3, dame claro. más.
Oye, que The Space 3 está muy bien, pero no venimos a hablar de eso.
En fin, vamos a por el número 3.
Número 3.
Número 3, Metal Gear Solid.
Ay, por Dios.
Este, que este está escrito por un experto en libros de espías, que había escrito hasta libros de James Bond, ¿eh?
Pero, ¿experto en libros de espías o experto en espías?
No, experto escritor en libros de espías.
Ah, o sea, que, vale.
Pero no, los he leído todos, ¿eh?
Un tío que, se lee, un tío que tiene su colección todo Tom Clancy.
Y sí, dice, y James Bond sabe de espías y ha escrito el libro.
Y, se, y los cómics de Anacleto.
De James Bond es como Isaco, que es tan fan de James Bond. Es tan fan Isaco de James Bond que tiene la colección de fascículos de James Bond que es canon de los,
pues
de los
mira,
libros.
Isaco, igual es Isaco con un seudónimo.
Quizás Isaco, podría ser.
En fin, Isoco.
Este libro vuelve a la primer Metal Gear y sí. Cuenta en formato de novela la historia de Solid Snake. No es ni precuela, ni te cuenta nada que los fans no sepan, pero bueno, es un modo de rejugar que igual a quien le guste mucho, mucho, es tan satisfatorio
yo,
como lo habitual.
Estaba yo, de repente, en Shadow Moses, cuando de repente en un pasillo... ¡Pling! ¡Oh, me han descubierto! ¡Tengo que correr!
Sí, bueno. Una caja.
Y entonces vi una caja. Me miró. La miré.
Consumamos.
Era de naranjas.
Sí, correcto.
En fin, la editorial que lo sacó se llama Marlowe, por si alguien lo quiere
¿que
buscar.
Que tiene nombre de espía.
Sí.
Eso está todo relacionado.
Detective, novela negra.
Sí, era un tío muy Marlowe.
Vamos a poner el número 2.
Por favor, sí. Antes de que
gracias.
Corra.
El número 2, Assassin's Creed Renaissance. De esta saga, por lo que he visto, han salido libros como churros.
Sí, sí, sí.
Churros como libros también, sí.
Bueno, sí, libros que serán churros también. Pero a mí, mira, de todos los títulos me llama la atención este, el Renaissance, porque el Renacimiento es una época histórica que está muy bien.
Sí.
Y la verdad, si yo tuviera que meterme en un libro en alguna de estas épocas, me iría por el,
de todos
el
los
Renacimiento,
que has,
es más atractivo.
De todos los que has comentado, es ciertamente mejor, pero...
Claro. A ver, la editorial que lo publica es Esfera de los Libros.
Bueno, es que da respeto. Esfera de los Libros.
Y el libro no tiene, a ver, el libro por ahí no tiene malas puntuaciones.
Tiene nombre de juego de Bulinex, Esfera de los Libros.
¿Cómo pones, cómo almacenas una esfera de los libros?
Bueno,
te quedan huecos.
Claro.
Es mágico.
Con Assassin's Creed 2 aprendí un montón de Renacimiento.
Sí, pues aquí es un poco la línea.
Es como los malos de El Círculo de Toles, la esfera de libros.
El enemigo.
Claro,
entiendo. Y están picados entre
ellos. En fin. Como os decía, el libro en internet no tiene malas puntuaciones.
Está mal.
Tiene bastantes puntuaciones altas, pero
no,
esto seguramente solo se lo habrán leído frikis. Entonces sí. Tampoco sé si fiarme, ¿eh?
No está mal, pero...
¿Quién se va a fiar de los frikis?
Yo no.
Qué asco. Qué asco de que nos escucharon.
Con camisetas ahí temáticas y sí. Gafas y cosas y huelen mal.
Y mitomos.
Sí. Vamos a por el número uno.
Por favor, este sí.
¿Estáis esperándolo?
Este sí.
El número uno, Mass Effect.
Hombre, este sí.
Los juegos tienen un mundo ya muy rico y explorable.
Salvo
y,
la cuarta.
Y son...
Novela, digo.
La cuarta novela, ¿no? Bueno. Para alguien que les ha leído. A mí, yo lo que me ha apetecido mucho leer las descripciones es que este libro no es la misma historia que te has jugado.
No, no tiene nada que ver.
Está escrito en paralelo a la historia principal, protagonizado por un personaje que no tiene nada que ver con los protagonistas del videojuego, pero eso, desde mi punto de vista, seguramente lo que hace es expandir el mundillo Mass Effect y darle vidilla.
Esto sí que es transmedia, los tres primeros al menos. Esto sí que es transmedia, porque realmente sí que colabora a formar el mundo de Mass Effect. Está muy bien las tres novelas de Drew Karpyshyn, que es guionista de los juegos. O sea, el guionista de los juegos hace las novelas.
¿Cuántos hay?
Hay tres y ahora hay un cuarto que lo escribió otro tipo que fue acusado de plagio o algo así y que tuvieron que reescribir. No, de plagio no, de que tenía cosas erróneas del universo y tuvieron que reescribirlo. Y sacaron una segunda edición con los errores corregidos. Una locura.
Y el tío se vio un walkthrough y claro...
Sí. También, por cierto, también está muy bien algunas de Gears of War. También hay algunas novelas de Gears of War de la Guerra del Péndulo que también están francamente bien.
Yo aquí destacaría el de... Bueno, el primero de Halo.
Los de Halo también están bien.
Ghost of Onyx creo que era y el primero de... Bueno,
No, otro lo que no recomiendo tampoco son los del Dawn of War. Son malísimos, tío.
Hostia,
malísimos.
¿Y sabes cuál es? Y el hay que tener coraje. El que cogió el trozo de la Divina Comedia... Cogió un trocito, puso, ala, el, ¿cómo se llamaba? El,
sí, el Dante's Inferno.
Dante's Inferno. ¡Pim, pam! ¡Ala!
Un libro de Dante's Inferno de copia...
No, que es la Divina Comedia y es
el
libro
trocito,
de Dante's Inferno.
Es el trocito, cortado.
Está, es eso.
¿Qué cojones?
Sí, pero así, enormes, gigantescos.
Es que, ¿no te acuerdas cómo lo anunciaban? De que, hoy hay una nueva licencia, era Electronic Arts, ¿no?
Sí, creo que sí, ¿no?
Hay una nueva licencia de la Divina Comedia.
De la Divina Comedia. Y hay un montón de empresas de que hacen películas que están peleando por ella. ¿Sabéis algo de alguna película que se ha hecho? No.
Sí, La Fura dels Baus, ¿no?
La Fura dels Babaus.
Y claro. Los que no habéis mencionado son, que yo no las he leído nunca, pero las de Resident Evil.
La Resident Evil...
Ah, es que me encontré alguna portada buscando información y lo descarté.
Las de Resident Evil siguen los juegos, al menos las primeras.
Pero en plan literal.
Sí, no. Hay ciertas partes que son literales, pero luego se les va la olla del todo y luego vuelve a ser literal y luego se va a volver a literal. Es un experimento raro.
¿Y salen de estrellas del rock? ¿Y del heavy?
Hacer un Kojima.
Viajes en el tiempo.
Hay otra que a mí me lo miraron con el juego, que es la de Total War. O sea, hay unas novelas de Total War que no están mal.
No, no,
es un rollo Pilares de la Tierra, así, no. ¿Sabes? De una chapa de tres pares de cojones, pero hay gente que le gusta y no está mal.
Sí, hay gente bueno, que, oye, tiene mucho tiempo libre.
Es que hay literatura, hay mucha claro literatura. Sí. Muy mala, pero hay...
Bueno,
hay...
pero para los que les guste juntar letras, hay cosillas.
Muy bien. Pues muy bien, Mari. Me ha gustado el toque literario, el toque así del San Jordi que se nos acerca, ¿no?
Ya traeremos más cultura.
¿Qué? Claro que sí.
¿Has hecho algo?
Tú eres pelirrojo, no tienes alma. ¿Qué tienes que decir? Bueno, muchas gracias, Mari. Nos vemos de aquí un mes.
De aquí un mes.
Venga, hasta entonces. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Pues seguidme el rollo un ratito, venga. Imagina que eres muy fan de una franquicia. Que hay una franquicia que te gusta muchísimo, pero mucho. Los mejores recuerdos de tu infancia se basan, casi te diría, orbitan alrededor de esta franquicia. Lo tenías todo de esa franquicia, lo comprabas todo, te encantaba. Es que hasta la tontería más grande la tenías ahí en tu colección. Y estabas orgulloso de tu colección. Pero por alguna razón, por alguna extraña razón, veas a saber cuál, a medida que creces, a medida que te vas haciendo mayor, todo esto literalmente se va al carajo.
No, no me imagino para no, nada de no, qué estás hablando.
No, 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 verdad que no. Los juegos son cada vez peores.
Mega Man, ¿no? Esta es
una... No. Los juegos son cada vez más lamentables. El personaje cada vez da más vergüenza ajena. Cada nueva iteración es peor que la anterior. Dices, ¿cómo puede ser posible? Lo es. Evidentemente estoy hablando de Sonic. Pero bueno, seguidme el rollo, ¿no? Y dices, es que ya ni te molestas en comprar nuevas entregas. ¿Para qué? Si va a ser un mondongo insufrible, cada vez peor. Y entonces, un día, se te acercan unos amigos, quizá incluso algunos oyentes del programa, y te dicen, tío, que por fin ha salido un Sonic, que por fin ha salido un juego de la franquicia esta que estoy hablando, bueno, que este sí, es el juego definitivo de la franquicia esta que está siguiendo. Pero no es un juego de la franquicia que está siguiendo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero qué me estás contando? Te puede dar el escepticismo, pero a ver, si me estás diciendo que el mejor juego de Sonic... vamos a decir que sí, es la saga de Sonic. ¿Me estás diciendo que el mejor juego de Sonic de la última década es un juego que no es de Sonic? Pues efectivamente, eso es lo que te están contando. No es un juego de la franquicia, pero es mejor que los juegos de la franquicia. ¿Cómo se come eso? Es más, te dicen, es como la franquicia, como Sonic debería haber continuado en vez de, como pasó, en vez de irse al garete. Pues sí, amigos, esta fue mi carta de presentación con Freedom Planet, el juego de esta semana. Un título que es que me lo metieron así, me lo metieron literalmente de esta forma. Es el Sonic bueno. Es que tiene narices la cosa, ¿eh? Es el Sonic bueno. No es un Sonic, pero como si lo fuera. Es una cosa que me dijeron. Es el que siempre tendría que haber sido originalmente el Sonic 4. Y no una o dos personas, ¿eh? Me lo dijeron unas cuantas, muchas más. Mucha gente me venía y me decía, fu, tienes que probar este juego sí, este es el Sonic que estábamos esperando, pero que no tenía Sonic, es un Sonic sin Sonic. Me podía el escepticismo, evidentemente, especialmente al ser un proyecto, cuidado, era un proyecto de Kickstarter, con lo cual la cosa, pues ya sabéis que estas cosas a mí por lo menos siempre me dan un poco de respeto, porque han habido proyectos que se han cantado las 40 y después que se han vanagloriado de que iban a ser geniales y al final no tenían nada de eso. El caso es que esta gente que me decía que tenía que probar este juego, que era el Sonic bueno, que era el Sonic qué, tenían razón. Sí y no, tenían razón. Todos los reviews que he leído del juego, y he leído unos cuantos para documentarme un poco, todos los reviews que he leído del juego, antes sobre todo de jugarlo, también los leí, decían cosas como las siguientes. Decía, por ejemplo, esto lo he rescatado tal cual de algunos análisis en internet, decían, es una carta de amor a los juegos de Sega. Decían, por ejemplo, es una carta de amor a los juegos de Sega, madre mía. Decían, es el mejor Sonic sin Sonic que veremos nunca. Decían, es lo que Sonic debería haber sido. Oh, madre mía, etcétera, etcétera. Y tienen razón en parte, no del todo. Pero algo de razón sí que tienen. Porque sí, respira Freedom Planet, respira ese rollo ceguero de la época, ¿no? Respira ese rollo de los 16 bits, respira ese rollo Mega Drive. Tiene la esencia de un juego muy grande de la época. Pero decir que es como un Sonic de los 16 bits, decir que es como un Sonic de Mega Drive, yo creo que es no hacerle justicia. No solo hacerle justicia a los juegos de Sonic de la época, sino tampoco al mismo Freedom Planet, porque no es exactamente eso. Es un poco la forma fácil de definir el juego, ¿no? Yo no sé muy bien cómo definirlo. Digo, claro, es que sí, tiene ese rollo de 16 bits, tiene ese rollo Sonic, tiene ese rollo Sega, tiene ese rollo Sonic Team, pero no es exactamente eso. Tiene algo más. No sabía cómo definirlo. Hasta que leí un análisis en Many Station que yo creo que lo clava. Es que tiene la frase que perfectamente define lo que es Freedom Planet, en mi opinión. Dice textualmente: Freedom Planet es lo que hubiera sido Sonic si hubieran dejado la franquicia al estudio Treasure, sabéis, Dynamite Head y compañía, si hubieran dejado la franquicia al estudio Treasure y hubieran preparado un juego para Sega Saturn. Esto es lo que hubiera sido Sonic, pues Freedom Planet, tal cual. Y yo creo que de verdad que no se puede definir mejor lo que es este videojuego. Freedom Planet es un muy buen título. No imprescindible, ya os lo digo, con lo cual ya podéis imaginar cuál va a ser la puntuación final de este juego de la semana. Pero verdaderamente es una carta de amor, no a los Sonic de 16 bits, como decíamos hace un momento, pero sí a los plataformeros de los 90, a los plataformas pixelados, ¿no? Estéticamente es una pasada, es brutal, como una gran variedad de escenarios, gran variedad de personajes. Y como plataformero, pues combina la rapidez de los Sonic, que tiene que ser, evidentemente, pero también con esa acción, ¿no? La acción en la línea de los juegos de Treasure que comentaba hace un momento. En ese sentido, el juego es sobresaliente, de verdad que sí. Además, tiene varios personajes con habilidades diferentes, un poco en la línea de lo que fue Sonic and Knuckles, pero incluso más exagerado. Hay personajes más rápidos, más lentos. Es buenísimo porque el personaje más lento no puede correr, y cuando tiene que correr le pone una moto. Es tremendo, llevas la moto, es una barbaridad. Ahora bien, su historia intenta ser algo súper profundo de la muerte, con un argumento súper elaborado y súper trabajado que al final no le haces ni puñetero caso, las cosas como son. Es que no le hace falta un juego así, un argumento tan elaborado, no le prestas atención, no lo necesita. Y algunos enemigos, algunas fases, podrían tener un poco más de trabajo, en mi opinión. Podrían tener un poco más de, no sé, que un toque más parecido a lo que era en la época, ¿no? Algunas cosas fallan, pero en general es verdad que es un producto bastante, bastante notable. Vamos, que sí, antes de que mi cuerpo muera ya del todo, pues que sí, que el juego está muy bien, que el juego mola. Si te gustan los plataformeros de los 90, la cita yo creo que es ineludible. Y me gusta, porque últimamente, no sé si habéis notado, que cuando ha habido este revival del juego retro, ¿no? Que casi todos son estos juegos que hacen indies, que son de estética retro, pero siempre imitan los 8 bits. Siempre imitan esa estética 8 bits, y las 16 bits no se hace apenas juego de este tipo. Pues este juego sí, ¿no? Y me gusta que se rescate un poco la esencia de los 16 y no los 8 bits. Pero claro, amigos, eso no te gusta tanto.
Es que,
sí.
No, a mí me parece. Joder, ¿qué dices? A mí lo que más me gusta son los 16 bits.
Es verdad.
Lo que tú decías, se tiene una traducción, es saturación de pixel art. Es lo que está pasando ahora. Saturación, sí, de pixel art.
Correcto.
De pixel art bien hecho.
Correcto. No. Yo creo que este tipo de juegos puede dar mucho de sí. A ver si ya han anunciado una segunda parte de Freedom Planet, a ver si acaban de corregir estos pequeños problemas que tiene. Y echarle un ojo, lo he dicho, si os gustan los Sonic, pero no penséis que vais a encontrar solo esto. Es un poco más complejo. Si vais con el chip de voy a jugar a un Sonic, quizás os decepciona. Tenéis que ver un poco más allá. Pero bueno, yo creo que os va a gustar, de verdad que sí. En fin, la nota es la siguiente.
Y nuestra valoración es recomendable.
Es un mundo pequeñín. Un mundo muy pequeñín. La sección esta en la que dedicamos a hablar con gente que ha estado en otros países y que nos cuenten cómo se vive la esencia del videojuego en aquellos lugares, além de los bares. Madre mía. Hemos tenido hasta ahora Finlandia, hemos tenido hasta ahora Alemania.
¡Bú!
Y ahora le toca el turno a un desgraciado que no sabe dónde caerse muerto.
Alemania, que es... ¿Qué han hecho bueno esos? Bueno, matar judíos.
Okay. Lo dicho, el indomable de la radio. Ahí lo tenéis, ahí está. Y Isaac 50, el
hola,
hombre que, como sabéis, nos abandonó cual rata para marcharse a Brasil.
Oye, Funs, ¿por qué no me aplauden a mí?
¿Quieres un aplauso, tonto?
Sí, venga, sí.
¡Bravo! ¡Bravo, guapo! ¡Calvo!
¿Calvo te has llamado?
¿Qué?
Si tienes pelo aún. Ah, sí, poco, calvo. Pero todavía tienes...
Es que tú me quitas.
Tienes una pelusilla.
Sí. Fin. Venga, ¿qué vamos, sí, a hablar hoy?
Vamos a hablar de Brasil, amigo. Que has estado, ¿cuánto tiempo has estado en Brasil?
Estuve 2 añitos.
2 añitos, pero has vuelto ya.
Volví.
Lo que pasa es que Brasil es muy grande. Sí. Es enorme.
Demasiado grande.
Es demasiado grande, en tu opinión. Grande. Y claro, yo esto también tengo que preguntar, porque claro, supongo que habrá diferencias bastante abismales entre un lado u otro. ¿O no? ¿O es todo el país en plan más...?
No, sí, sí, hay diferencias. Pasa como España, pero al contrario. Que aquí los del sur son unos vagos, tal... Pero allí, como estamos en el hemisferio sur, claro, los del norte.
Los dicen, del norte.
No, los de Bahía son unos vagos, pero no hacen nada.
¿Bahía son el sur?
No, Bahía es el norte.
Ah, vale, vale, vale.
Y los del sur dicen, no, somos más trabajadores.
¿Y tú dónde
aquí,
estabas?
En el sur.
¿Dónde estabas? En el sur. Por la gente guapa.
Sí.
Por la gente que trabaja.
Con los alemanes.
¿Con los alemanes?
Todos son emigrantes alemanes e italianos.
¿Qué me estás contando?
Es muy bonito bajar del avión la primera vez y decir, anda, mira, un alemán, un, no sé, un compañero europeo. Y ves que empieza a hablar brasileño y dices, ¿qué? Pero si tú eres rubio, ojos azules, ¿qué haces aquí en Brasil? No, mi padre que emigró, no, mi abuelo. Es muy bonito. Hay hasta colonias propiamente alemanas en las montañas de Brasil.
¿Qué dices?
Gente que allí habla un alemán. ¿De qué vas a ese pueblo? Porque fui a un Oktoberfest. ¿Eh?
¿Fuiste a un Oktoberfest en Brasil?
En Brasil, correcto. Sí, sí, sí. Sí, sí, muy bonito. Muy bonito.
Me gusta.
Muy bonito.
Pero aquí venimos a hablar de videojuegos.
Ah,
aquí...
pues venga, adiós. Venga, muchas gracias.
Yo sé que aquí la mesa querría hablar de mulatas y estas cosas que les interesan más, las playas. Tengo entendido que más para el sur, donde estabas tú, eso de las playas no es tanto como en el norte, ¿no?
Hay playa, pero no tan bonita.
No es tan bonita.
No es tan bonita.
Ni tan bien
como
poblada.
Ir, no sé, me voy a Euskadi por una playa.
Oye, a ver, cuidado con el norte.
No, me voy a Vizcaya por mujeres. Bueno.
¿Tuviste mucho contacto con la gente natural de allí, con la gente brasileña? ¿O estuviste los típicos Erasmus que no sale de la...
Los primeros 6 meses eran mucho Erasmus.
Sí.
Y después el siguiente año y medio sí que se hace amistad.
Hiciste amistad con brasileños de ahí, propiamente dicho.
Sí, porque dicen, no, allí somos muy cerrados. Y digo, ya, sois como catalanes.
¿Y los videojuegos qué tal por ahí? O sea, realmente la gente que conociste, ¿les gustaba los juegos? ¿Era algo raro, algo habitual?
Es habitual, es un mercado muy grande... Y lo saben, la publicidad es brutal con videojuegos. Es como ahora aquí en España. Están empezando, hay mucha inversión en videojuegos, pero la gente lo sigue viendo como bichos raros.
Sí.
Sí, sí. El estereotipo de friki de España sigue siendo el estereotipo de friki de Brasil, de gente delgaducha que no se baña, camisetas de Metallica. Lo vi igual, Y no estoy mirando a Osano por nada, pero son iguales en Brasil. Iguales.
O sea, oye, pero...
Hay uno sano en Brasil.
Hombre, hay uno sano brasileño.
El reverso brasileño.
Hay uno sano brasileño.
Oye, pero claro, tú comprenderás que yo voy a ir a por un tema evidente. Dime. Que yo tengo entendido que ahí en Brasil, durante muchos años, en los 80 y los 90, Sega pegó súper fuerte. Más que Sega, Tectoy, que era esta empresa que exportaba los productos de Sega a ese país. Y siempre se ha dicho, ¿no?, que Brasil es como la cuna ya extrema del seguerismo. ¿Tú viste algo de esto? Allí en Master System 3, en teoría, todavía se vende.
En teoría, y me acuerdo yendo a tiendas para buscarte una Master System 3.
Sí, le dije, compraba una Master System 3, tío.
Y ver que no había.
No había.
Al menos donde estaba, que era Porto Alegre, en el sur, no había. Se han actualizado.
También
fui, que era bonanza económica, y habían Play 3, Xbox 360, y poco retro. Sí que había trazas de retro, sí, en la cultura brasileña. Por ejemplo, un colega me dijo, oye, ven a mi casa a jugar a la consola. Le dije, hombre, vale, al Mario Kart. Dije, hombre, no he jugado mucho al de GameCube. Dijo, no, el de NES.
El de NES, no salió para NES.
Super.
Super.
Vale.
Super. ¿Qué chico con tan buen gusto?
Sí, pero porque no tenía más. Se ve que la Super Nintendo Master System pegó muy fuerte.
Sí.
Hubo un vacío legal durante esos años y ahora volvió a introducirse la Play 3 y la Xbox 360.
No, es que lo que sería el joven, es como aquí, ¿no? Que dices que los jóvenes sí que le dan al videojuego, sí, pues un poco la línea de aquí.
Sí.
Y también hay un poco el estereotipo del jugador como aquí, que pues eso, sí, conocemos los hardcore de toda la vida, pero ese estereotipo del pro, ese estereotipo de la Wii, ese estereotipo tan típico de aquí del videojuego casual, por así llamarlo.
Hay mucho videojuego casual, de hecho, sí, es como aquí. Lo que más abunda es encontrarte gente que juega al FIFA y al pro. Allí el FIFA domina.
El FIFA domina.
FIFA domina, la Play 3 domina.
La Play 3, ¿eh?
La Play 3 domina. Bueno, fue la época de Play 3.
Claro,
o sea,
claro,
la Play 4 aún no había salido. Y es mucho juego casual. Poca Wii.
Poca Wii.
Muy poca Wii. No sé por qué. Seguramente por temas de importación, que si queréis os comento ahora, porque hay una cosa muy bonita de Brasil con los videojuegos.
Cuéntame.
¿Son caros?
Sí.
¿De cojones?
¿Y cómo es eso? ¿Por importación?
Por importación, porque me he estado comentando un poco, más o menos lo sabía,
Si es que le ponen un impuesto del 72%.
¿72%?
Allí te vas a comprar un juego, vas al... o GameStop.
¿Cómo se pronuncia?
No.
O GameStop.
No había GameStop, al menos yo no vi. O Gamey de allí.
O Gamey.
Y un videojuego te cuesta lo que sería equivalente aquí a 200 euros.
¿Un juego?
El juego base.
Sin DLCs.
¿Y hay segunda mano?
Hay mucha segunda mano.
Claro, estos precios.
Hay mucha importación de trapicheos. Hay mucha Play 3 pirateada.
Pero es que es normal, con estos precios. Es lógico.
Y también fui en la época bonita de cuánto y que iba a ser la Play 4. Y allí la Play 4 costaba 4.000 reais, que a la equivalencia real, sin nivel de vida, que sea 4.000 euros aquí, eran 1.300 euros. Una Play 4 en Brasil aún hoy cuesta 1.300 euros. ¿Por qué? 72% de importación.
Pero y el tema sueldos también es...
El sueldo, un sueldo medio, era 1.500. Y una Play 4 te valía 4.000. Es loco.
O sea, por eso es tres meses de
sueldo. Tres meses. De hecho, esto salió hasta en las noticias de que hubo un estudio que dijo, sale más a cuenta irte a Estados Unidos, pagarte el billete a Estados Unidos, comprarla allí, volverte con la Play 4 y jugar. Te costaba más barato el viaje que ir a que comprártela en Brasil.
¿Y este tipo de impuesto? O sea, ¿es solo en videojuegos? ¿Es en electrónica? ¿Y por qué es...?
Es en electrónica. Eso ya son políticas de Brasil, de que son muy proteccionistas.
Vale.
Y todo lo que no se construye en el país... le ponen un alto impuesto para promover, construirlo.
Entonces, joder, el tema de localización no existe, porque con esos precios... No...
Hay localización, está empezando. Hubo también una polémica cuando salió el Tomb Raider, el primero, bueno, este nuevo que sacaron, el reboot, que les prometieron Square Enix, como tantas promesas nos han hecho aquí, no, vendrá doblado al portugués. Qué sorpresa la suya cuando fueron a las tiendas. Y sí estaba en portugués, pero portugués de Portugal.
Ah, pues como un halo, ¿no?
Les hicieron un halo en toda la cara.
Madre de Dios. Pero pasa como el español latino y el español...
No entienden nada. Yo voy a Portugal y no entiendo nada de lo que me hablan.
Tan diferente es el portugués de ambos.
Sí, cambia el acento, cambian las palabras, cambia casi todo.
O sea, no es como el español latino y el español de España, que nos entendemos perfectamente.
Ah, pero bueno, es similar.
Tú mira Narcos y entiende algo.
Bueno, también estamos casi un poco...
Narcos, ¿verdad? Que el protagonista es brasileño. Leí.
Ah, muy bien.
Sí. Por eso le dije, hostia, tú me suenas, ese acento colombiano-brasileño, me suenas.
Pero qué locura, 70% locura. De...
El 72% de impuestos.
Pero entonces tú dices que los impuestos se ponen, evidentemente, pues en los productos de importación, los productos que vienen de fuera para fomentar la construcción propia. ¿Pero hay construcción propia de videojuegos?
Microsoft se saltó esta protección. Hay las malas lenguas que dicen, Microsoft las construye en China, las despiezan, envían las piezas a Brasil, las montan otra vez en Brasil y las venden para saltarse este impuesto.
Oh, qué maestros, macho.
Dentro de muñecas rusas ponen las piezas.
Cosa que Sony dijo, no lo hago, no, y por eso le vale 4.000. La de 360 creo que valía la mitad.
Pero si hay estos precios, entonces ya lo estoy pensando. ¿Dónde es más barato comprar juegos? PC, debe haber como mucha...
PC contra picheos. PC o con proxies o en PC digital, no me acuerdo cuánto valía.
¿Pero te refieres
con
proxies porque... limitan Steam o sí, cosas así?
Pero... No limitan Steam, hay Steam. Y de hecho,
y coño, la todo tienda el mundo esta, se puede bajar. ¿Cómo se llama la tienda esta que vende a reales? Exacto. Que aquí compro...
Exacto. Sí, hay una tienda...
¿Allí se la cuenta? ¿No?
Me acuerdo que salió el Grand Theft Auto 5 y en todas partes estaba pues a 50, 40, 60 pavos. Y salió una tienda brasileña que algunos hemos comprado a veces, que tenía 20 pavos el Grand Theft Auto.
Claro, por eso digo el cambio de moneda y el nivel de vida. El Uncharted 4 ahora lo estaba mirando cuánto valía en Brasil... son 200 reais. Por eso os he dicho que valía como 200 euros de allí, porque el salario es 1.500, es nivel de vida. Si lo traducimos directamente, cuesta 50 euros. Por eso a nosotros nos sale mucho más barato lo de comprarlo allí, el cambio de moneda nos favorece. No sé cómo explicarlo.
Sí.
Es de que sale a cuenta comprarlo allí, pero los que están viviendo allí, cobrando allí...
O sea, hacer una Andorra casi, te diría.
Es hacer una Andorra. Los que estábamos allí en Brasil, cuando yo empecé a cobrar allí en reais, era imposible comprar videojuegos. Era imposible. Imposible. Y por eso recurren a algo que recurríamos aquí a trapicheos.
Pero dicho, entonces, producción local empieza a ver, pero en ese sentido, quiero decir, hay desarrolladoras brasileñas que hagan productos para el mercado interno, alguna consola brasileña, yo qué sé, algún producto, algo, ya que dices que se hace para fomentar lo propio, pues hay propio, realmente.
Yo no vi. Debe haber, pero...
En Nubem sí que se ven juegos brasileños y tal, y he probado algunos, no están mal.
Alguno debe haber, no son los mainstream. Yo también conocí lo que había mainstream por allí y no se iba mucho de Microsoft y Sony.
¿Hay estudios de desarrollo brasileños?
Eso es lo que digo, que hay,
pero yo al menos nunca jugué a ningún juego brasileño. No me llegó y no vi en la publicidad nada.
Oye, entonces me estás diciendo... Quería preguntarte, bueno, de Sega evidentemente parece que ya es agua pasada, pero entonces ahí son más Sonyers que Microsofters, son Sonyers.
Yo al menos la gente que conocí era más Sonyer que Microsoft.
Pero si has dicho que Microsoft se salta a el tema este, ¿no sería más barata la otra entonces?
Aún así.
Esta
es la locura.
¿La gente paga más?
La gente paga, no, a la gente le importa. Al final, importando de otros lados, pero la cultura como de aquí, que aunque la Play 4 al principio, cuando salió aquí en España, era mucho más que la 360, ellos lo siguen manteniendo. Dicen, no, la Play 4 es mejor. ¿Por qué? Es mejor. No, vale, porque tiene el FIFA, digo. Bueno, muchas gracias.
Entonces, el FIFA es de lo que triunfa por ahí. ¿Qué otros juegos recuerdas? Hay uno, la fiebre, ¿no?
Hay uno que sorprende mucho, pero es cultural también, el UFC.
¿El UFC?
La lucha libre les encanta.
Sí.
Les encanta. Pagan también el Canal Plus de allí para ver todas las luchas, que encima les cuesta un pastón suscribirse a las luchas en directo. Cada sábado, creo que era sábado o viernes, ven las luchas en directo, se compran todos los juegos de UFC, les encanta la lucha libre, les encanta.
O sea que Electronic Arts ahí entre el FIFA y el UFC, creo que era UFC, ¿no? Electronic Arts.
Sí,
o sea, hacen su agosto.
Y encima esos precios.
Bueno, eso es bueno, ya, el gobierno, claro. Sí.
El gobierno, pero sí, eso es.
O sea, juego deportivo, básicamente.
Sí, yo al menos que conocía, juego deportivo.
Call of Duty, shooters, estos clásicos, juego online.
Yo al menos no conocí, seguramente el League of Legends sigue pegando por allí, pero no llegué a conocer tantos frikis.
Y ahí hay también prensa y youtubers brasileños ahí.
Esta la parte. Hay uno, por eso decía que la parte retro se.
O Rubius.
En todo
Rubius.
Brasil hay uno. O Rubius.
No.
Rubius.
Yo al menos cuando llegué dije, vamos a aprender un poco el idioma, voy a bajarme podcast de videojuegos.
Podcast de videojuegos brasileños.
Dije, vamos a muerte. Y había uno...
¿Un Game Over brasileiro?
Sí, pues se parecía bastante a Game Over.
¿Qué dices?
O fin do jogo.
¿Qué dices?
O fin do jogo. No, Game Over barra así lo retro, que es lo que más me
por favor.
Porque allí el podcast, que al menos conocí, que triunfaba más, era uno que se llama 99 vidas, como Mario, que hablan de juegos retro, abrieron un Patreon de estos, de que ahora están de moda, sacar libros de YouTube...
Patreon.
Y ganaban $1,600 al mes. Tienen audiencia de 30 millones de personas.
¿30 millones de personas? Bueno,
¿y solo 1,600?
Es Brasil. ¿Eso? Brasil paga...
Pero claro, a ver, 30 millones de personas es una barbaridad, pero a nivel población de Brasil...
Ahora no me acuerdo cuánto es, pero claro, a nivel de población, pero...
Es como si toda España escuchara Game Over.
Sí.
Es solo podcast, no tienen canal de YouTube con esa audiencia.
Ahora deben tenerlo. En aquella época YouTube, cuando estaba por allí no petaba tanto y era solo podcast, pero 30 millones. Y es eso, podcast de retro. Vale. O sea que hay una cultura retro que yo creo que aún se mantiene.
¿Y escuchaste alguno de estos programas?
Sí.
¿Y qué temas trataron?
Videojuegos, era cada episodio un videojuego.
¿Rollo así lo retro?
Sí, y hablaban de algunos, es que ahora no me acuerdo, pero algunos que ellos mismos en la época Master System hacían traducciones propias al portugués. Hacían trapicheos, hacían rooms que las distribuían internamente.
Sí, las parcheaban y todo eso.
Los parcheaban y hablaban de todas sus vivencias de jóvenes, de hostia, qué bonito era.
¿Hay quedadas de frikis?
Hay quedadas. Hay quedadas importantes, pero en Sao Paulo. En la
CBSD. Al norte.
Sí, al norte, norte derecha. En la capital. Nos pasa como aquí que todas las quedadas guays son en Madrid, pues allí les pasa igual. Yo en la ciudad donde estaba nunca vi una quedada. Creo que hubo una Comic Con de segunda, pero nunca llegué a ir. Pero hay muchas quedadas. Hay mucho dinero. Se está invirtiendo realmente mucho dinero en el videojuego en Brasil y se está empezando a notar.
¿Y se hacen eventos? ¿Es en plan sports o algún salón, algún evento?
Se hacen. Esports no llegué a ver... Se hablaba, pero yo creo que no a mucho nivel.
Ahora supongo que habrá evolucionado también, ¿no?
Sí,
este
sí, pero no era algo que se hablara.
Oye, hablamos un poco también de la prensa. Siempre me gusta hablar un poco de la prensa, revistas, medios. Sé que Eurogamer, por ejemplo, en su día abrió, ¿te acuerdas? Que hicimos todo el cachondeo Brasil de que Eurogamer había abierto Brasil Gamer, pero ¿hay prensa escrita?
Hay más prensa escrita que en España.
En papel, quiero decir.
Sí, hay mucha prensa escrita. Sí. Mucha.
Hobby consoles.
No, de hecho, las hobby consolas, esto me voy de Brasil, pero en Argentina... En cada puto kiosco de la calle había una hobby consola.
¿La española?
La española.
¿Qué me dices?
Yo de allí y saqué la conclusión de que ganan más en Latinoamérica Hobby Press pues que en
ser.
España.
Pues puede ser.
Y los cómics también. Había más cómics en Argentina españoles. Ayer me decían, hostia, Norma, qué gran calidad los cómics. Yo, ¿la traducción de Norma? ¿Qué? ¿Me podrías traer un tomo cuando fueras a España? Digo, ¿qué? Sí, mucho...
Y ahí hay negocio, ¿eh?
hay mucho negocio. Y de hecho, en videojuegos la prensa que le llega, ahora hablando de Argentina, es más la española que propia. O al menos es la impresión que me dio.
Pero así también hay mucha...
Hay mucha prensa. Hay mucha prensa escrita. Aún consumen mucha prensa escrita. Es la diferencia con aquí. Bueno, alguna revista retro, actuales...
Pero, entonces, ¿cuánto vale las revistas? Que son como las de 3D aquí, que te valen 10 euros...
Sí, sí, que me acuerde, sí, a nivel de vida eran unos 10 euros. 10 no te los quita nadie, 10, 15 euros.
Joder.
Sí. Y aquí nos quejamos cuando nos sacaron a 7 la...
¿La retro? No.
No, 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 no sé cuál fue la...
Qué triste, ya no sí, nos acordemos.
La GTM, no, la GTM no la...
No.
Sabemos cuáles. La sabemos
sí,
cuáles.
Fíjate cómo nos acordamos.
Hablamos, hablamos hace un momento también de que me has dicho eso, la imagen del friki, ¿no? O sea, todavía la sociedad brasileña tiene esta imagen de, un poco negativa del jugador.
Infantil.
Infantil.
Aún sigue la imagen de infantil. Yo lo de decir que me gustan los videojuegos se podía decir, pero hasta cierto punto. Lo ven aún como una cosa para niños. Es la misma idea que tenemos aquí. Que capaz se está cambiando.
Pero como hace unos años, ¿no?
Como hace unos años. Van, para mí, como 5 años atrás. Van como unos 5 años atrás.
¿Y fuiste, en el tiempo que estuviste ahí, fuiste testimonio de alguna de estas polémicas que a veces suceden en la prensa misma, la prensa generalista, ¿no? Estas polémicas absurdas de que, yo qué sé, ha habido un caso de alguien que ha maltratado a alguien, que es culpa de los videojuegos, ¿sabes? El típico caso de aquí. Todo es culpa de los videojuegos.
Estaba yendo para aquí e intentaba recordar. Sí me suena de haber leído en la tele. Estaba en la época...
Leído en la tele.
Sí, en la tele pueden salir letras.
Bueno, en la tele leía más que escuchar al principio.
También, la verdad, claro.
Pero pues, estuve en la época que salió el GTA V y sí que hubo polémica con el GTA V. De algún asesinato de por allí de tiros. No, se ha basado en el GTA. Y yo ya, claro, claro.
Claro, claro.
Pero la general, no mucho. No mucho. No critican mucho los videojuegos.
La prensa generalista no
son
hace
más
mucho
los
caso.
Amarillistas. Los amarillistas sí que le meten caña. Le meten caña a los videojuegos.
Y ahora que dices lo de GTA V, hubo polémica con Max Payne 3 por todo el tema de que se basaba en Brasil.
Hostia, y yo también lo iba buscando, no lo conocían. Al menos donde yo estaba, dije, no. Max Payne, o Max Payne, no sé, no sabía cómo decirle, no lo conocían. Creo que no tuvo mucho éxito.
Quizá no llegó.
Quizá no llegó.
¿Y qué tipo de censura hay?
No hay mucha censura. No que sepa.
Claro, ¿otros países de alrededor que sí que tienen notable censura al respecto?
Yo al menos no noté censura ninguna. El problema es que no les llegan ni doblados ni traducidos, que es la gran batalla.
Bueno, la Quantum Break en teoría sí que va a aparecer, ¿no? Creo que Quantum Break que no va a aparecer en España doblado, sí aparece en Brasil doblado al portugués de allí.
Por eso os digo que hay mucha inversión ahora en el mercado
The
brasileño.
Witcher sé que sí que está en portugués brasileño. Creo que es un neutro. Quantum Break no sé.
Hay muchos neutros que son brasileños. Porque el mercado brasileño es más grande que el portugués. Entonces, si tienen que elegir un portugués, a veces van más para el brasileño que para aquí. La impresión que me dio es que había mucha inversión en videojuegos, porque lo veían como un mercado muy potencial. Y es que es verdad, hay mucha gente, había mucho dinero, y las compañías estaban apostando muy fuerte por Brasil. No sé ahora si aún continuarán, supongo que Microsoft sí, doblando... Pero hasta hace 5 años su lucha era como la de España, que no llegaba nada traducido y no llegaba nada doblado.
Vamos, que me parece detectar eso, muchos paralelismos, ¿no? Quizá un poco más, con unos años de diferencia, pero con aquí,
sí,
¿no?
Sí, tiene algún año de diferencia. Pero allí siguen discutiendo como aquí, lo de que si el videojuego es arte o no es arte.
Ah, también están con esos temas.
Este de 99 vidas, sí, sí, también lo comentaban y diciendo, hostia, estoy escuchando lo mismo. Tienen las mismas batallas.
Y el tema de eSports, de LOL y cosas de estas, de free to play y toda esta cultura que ahora, por ejemplo, en España, el sí, último año lo está petando mucho.
Sí.
¿También van con esos 5 años? De...
Yo allí, por ejemplo, es que no escuché nada de eSports. Capaz sí. Hay, capaz ahora hay, pero yo cuando estaba allí no se hablaba. Y mira que estaba en un ambiente medio friki, no muy friki, pero no escuché nada de eSports. Me sorprendió. Sorpresivo, sí, ¿no? Pero...
Madre mía, ¿alguna última pregunta para el amigo Isaac, brasileño? Madre mía.
Bueno, último aporte.
¿Último aporte?
Último aporte, que la casa en la que estaba era una Play 3.
Sí.
Y el amigo el que compartía casa me dice, no, yo casi no juego. Call of Duty, no sé qué. Le instalé el Rayman Legends, lo fliparon. Se lo pasó al 100%. Yo volvía de casa y lo veía jugando al Rayman Legends. Y me decía, oye, dame más juegos así.
Madre mía.
Es eso. Hay cultura, tienen ganas, pero no está evolucionado.
Bueno, no han tenido medios, ¿no?
No han tenido medios. Bueno. Hasta hace muy poco yo creo que no tenían medios.
Muy
y
bien.
La importación no se lo pone fácil.
No. Muy bien, pues queda ahí la nota sobre Brasil, tercer país en pasar por aquí por el programa. También os digo una cosa, hasta ahora, como habéis visto, solo han pasado por aquí miembros del programa. A un llamamiento, si queréis formar parte por un momento de esta sección, estáis en otro país, o viviendo, o que habéis nacido allí, y queréis hablarnos un poco de cómo es la industria del videojuego, enviaros un correo a gameover@portalgamer.com y a ver si podemos ponernos en antena.
Cuanto más raro sea el país, mejor. O sea, por ejemplo, Ciudad del Vaticano tendría preferencia sobre Francia.
Corea del Norte.
Ciudad del Vaticano.
Corea del Norte.
Ciudad del Vaticano, recuerdo, no sé qué juego fue, que hablaban de estadísticas. De
tenía una conexión y era un juego de tiros.
Exacto.
O algo así.
Sí, el
producto. ¿Andorra cuenta?
No. ¿Has vivido en Andorra?
No.
Pues ya está.
No, pero tenemos un oyente de Andorra.
Ah, pues mira, que me llame y lo hablamos. No, pero de verdad, si tenéis algún... Si, pues eso, vivís en algún país que no es España, evidentemente, tanto si habéis nacido como si estáis viviendo allí, ponéis en contacto con nosotros, que nos interesa saber vuestras opiniones y reflexiones al respecto del país en el que estáis viviendo.
¿Y si es un país que solo está en tu cabeza?
No, Cataluña, bueno.
Como todos los de aquí que vivimos en nuestro mundo, de fantasía, o sea, no. Lo dicho, gracias, Isaac, a ver si te pasas pronto otra vez por el programa, que la gente te echará menos, hombre. Que sí, hombre, sí.
Cuando te pases tú cada día, cabrón.
¿Qué asqueroso eres? Venga, vamos para la despedida. Pues nada, que quedan 3-4 minutos para las 12 de la mañana y nos tenemos que marchar porque ya es tarde. Yo me voy a ir a un rincón a morirme ya, que es lo que tengo que hacer. Pues estoy hecho un asco. Pero bueno, en fin, he hecho lo que he podido, así que lo siento. Mi voz ha sido la que ha podido ser. De todo lo que cabe. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y nos despedimos, pues eso, rápidamente, amigos, a Eva, que te veo por ahí. Gracias por haber venido.
Venga, hasta la semana que viene, chicos.
Muy bien, amigo Akashi.
Hasta la semana que viene.
Gusano.
Hasta dentro de 2 semanas.
Cupa DJ de Funke para el color chafa chistes.
Satán vive.
Correcto. Mari también se despide, que está fuera. La gente que nos ha venido a ver. Frima, muchas gracias.
Qué bien me lo he pasado.
Aquí sí, que vale la pena despertarse.
Quiero
pronto.
Venir más veces.
Ven más veces, tonta.
Sí. Sí. Muy guay. Muy drags y las músicas, todo, o sea, en serio, muy grande.
Pues eso se lleva. Artorio, gracias también, el oyente por un día. ¿Qué tal la experiencia? ¿Te ha gustado?
Mola mucho.
¿A que sí?
O sea, el cambio de estar ahí fuera, claro, ¿no? Viendo cada semana a entrar.
Pero piensa que hay una ventaja, que afuera no hace esta peste cerrado, que es tremenda.
Se nota, ¿eh? O sea,
¿a qué se nota?
Es un puñetazo de calor.
Te lo he dicho yo, que pensabais aquí. Y nada, que... Y bueno, Isaac, también, que ha venido. Pásate otro día, tío.
Chao.
¿No te vas a pasar más? ¿Eh? ¿No te vas a pasar
más? No te entiendo.
No te vais a pensar en más.
¿Qué? Tengo que voltar aquí o programa.
O programa. Se pronuncia así, ¿verdad? O programa.
Sela.
¿Qué?
Sela, yo qué sé, Sela.
Sela.
Qué poco portugués.
Y ahora viene... Y si estáis en directo, quedaos a la compañía del señor Cine, el octavo pasajero, que ahora viene y va a hablar de película.
Me lo habéis dejado en alto, ¿eh? Me lo habéis dejado...
Hoy está el programa, vamos, on fire. Esperemos echarle fuego y no se echaría de menos. Quedaos a la compañía del octavo pasajero, que os lo pasaréis muy bien. Nosotros nos vemos la semana que viene con más tonterías. Hasta entonces. ¡Adiós!